Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Eduardo García Castillo, Ángel Velasco, Eric Ledesma, Felipe Escares, Arnaldo, Rodo Vázquez, Eddie Orochena y Eric Alberto Rodríguez Ríos. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 358 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuvimos jugando todos Fire Emblem, Three Houses. La reseña se estrenó el viernes.
Yes.
De hecho, sí. Justo conforme estamos hablando ahorita, estamos esperando el estreno.
Sí.
¿Qué más estuvimos jugando? Seguimos jugando Shadowbringers.
Sí.
No sé si he seguido jugando Final Fantasy XIV. Y ahí sí les voy a decir. Hemos estado jugando también Wolfenstein Youngblood.
Uh-huh.
Va a haber contenido al respecto, pero no creemos que va a ser una reseña quincenal.
No creemos que va a ser mini.
Sí, yo creo que va a ser mini.
Sí.
Sí, especialmente porque se cruza también Les habíamos comentado hace más de un mes.
Uh-huh.
Que la semana del 25 iba a estar como más light.
Sí.
Entonces, pues, justamente es esa semana, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Tú, Adrián, qué estás haciendo?
Mucho, obviamente, Fire Emblem, como ya mencionó Rafa. Youngblood tiene un componente cooperativo que hemos estado probando. Mucho más final. Ya estamos cerca de la recta final. O ya estamos más bien en la recta final.
Uh-huh.
Y también ya salió el primer episodio del show de libros, que se llama Pila de Literatura, así se llama el show. Entonces, pues si quieren checarlo, es un análisis sobre Yo Robot, por si lo quieren ver. Estoy esperando que salgan cada 2 o 3 semanas cada episodio, porque sí estoy volviendo a leer el libro completo. Se hablan de algunas citas y demás, entonces los invito a checar el video, es muy diferente a lo que hacemos generalmente. Y me parece que es todo.
Está bien.
Bueno, obviamente estamos viendo Made in Abyss.
Sí. Sí, porque ya el miércoles estrena. Bueno, el miércoles vamos a hacer la transmisión en vivo del primer episodio del show de anime.
Uh-huh.
Va a ser en vivo, pero luego se va a subir una versión editada a YouTube. No va a ser inmediato, yo creo que va a tomar un par de días por lo menos. No sabemos todavía muy bien cuándo se va a estrenar en YouTube, pero sí va a haber episodio en YouTube editado. La transmisión va a ser un poquito menos, va a ser un poquito más suelta, más libre en ese sentido, pero aún así, pues bueno, ya vamos a hacer el primer show de anime.
Sí,
este miércoles a las 7 de la noche.
¿Qué día
es? En nuestro canal de Twitch.
¿21?
Creo que sí.
Sí, miércoles 21 a las 7 de la
noche en nuestro canal de Twitch. Uh-huh. Que siempre es el horario el que iniciamos los streams regularmente en la semana, banda. Si no, pues estén atentos a las redes sociales. También yo lo que estaba haciendo también es jugar este Fire Emblem, algunas cosillas extras para mini. No estoy seguro si ya se estrenó una mini para Mía este mismo domingo, si no, se estrenará muy pronto. Algunas cosillas más por ahí sueltas, pero nada muy sustancial más allá de Fire Emblem y Final Fantasy, que son lo que ha estado ocupando mucho tiempo.
Uh-huh.
Y pues ya. Bueno, pasando a anuncios regulares, nada más que a recordarles que, bueno, como dijimos ahorita, el primer episodio de show de anime ya se va a estrenar este miércoles, va a ser la transmisión en Twitch, se va a subir una versión editada después a YouTube, como les mencionábamos, y lo que decía este Adrián del show de libros, ya están activos. El show de Viendo con los Gordos se va a tardar un poquito más, banda, más que nada porque estamos viendo qué onda con el setup para ver cómo hacer que el audio se escuche lo mejor posible, que no haya algún tipo de interferencia con la película en cuestión. Ese show va a, como ya saben, es el más laxo de los tres que se prometieron con respecto a las metas que tenemos ahorita en Patreon. Entonces, pues, no se preocupen, sí va a haber, nada más que estamos viendo qué onda con el setup para pues que lo escuchen lo mejor posible.
Así es.
Muy bien, pues bueno, ahora no hay mucho anuncio más allá de eso, de que estén atentos a las redes sociales con respecto a los nuevos shows. Va a haber contenido todavía esta semana. La siguiente semana, como dice Adrián, vamos a bajar un poquito el ritmo, nada más vamos a estar Rafa y yo, pero sí va a haber, sí. Es lunes, Adrián. Sí. Todas las veces, maldita sea.
Te digo que me cuesta.
Marty, ¿no estás pensando en la cuarta dimensión?
Ya sea lunes, que nos están viendo en YouTube, o domingo, que de hecho el domingo es el inicio de la semana. La siguiente semana, que es la del veintitantos, 25 de agosto, nada más vamos a estar Rafa y yo. Va a haber contenido, vamos a subir todavía algunas cosillas, pero vamos a bajar un poquitín de ritmo. Muy probablemente esa semana sí no haya reseña. Entonces, nada más ténganlo en consideración, banda, pero no se preocupen, nada más va a ser esa semana y después retomamos actividades normales. Muy bien, pues bueno, creo que sería todo. Normalmente no hay mucho que anunciar en esta ocasión. Seguimos chambeando, sigue habiendo muchos juegos, sigue habiendo contenido. Estamos estrenando shows nuevos, así que pues a darle, vamos al sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Otra cosa que ocurre regularmente es que se nos olvida anunciar algo, pero ahorita justo acabo de pensar un anuncio que quedó pendiente. Actualmente, banda, hay una promoción en la tienda 3GB, en la tienda oficial del Gordo en las Playeras, porque estamos en liquidación. Vamos a sacar ya de venta varios modelos que históricamente no se han vendido muy bien en general. Entonces vamos a básicamente liquidar las últimas unidades que tenemos para ya sacar esos modelos de venta. Entonces, si querían alguno de esos, pues esta es la última oportunidad. Y muy probablemente ya no haya la talla que quieren, pero bueno,
ya no regresa.
Ténganlo en cuenta. Ahorita estamos haciendo descuentos en la tienda por eso. Los accesorios, bueno, las playeras que están ahorita en descuento son las que se van a ir. Hay unas que tienen otro color. Generalmente, por ejemplo, la de Street Fighter, la versión clara casi no se vende. Entonces, vamos a sacarla ya. Vamos a vender nada más la versión en azul marino, que esa es la que generalmente sí se mueve. Uh-huh. Sí, va a seguir existiendo ese modelo, pero ya no va a estar la versión clarita. También la de Rodolfo el Xenomorfo, la de azul. Azul más Rey. Intenso, el azul Rey. Esa también se va a quitar porque también no se mueve mucho. Y desafortunadamente la de Me Despidieron por Culpa de los Gordos nunca se movió tanto. Uh-huh. Entonces también la vamos a quitar. Más que nada porque hay espacio limitado para guardar las playeras, banda. Uh-huh. Y queremos introducir nuevos modelos pronto. Entonces, pues sí, vamos a tener que sacar los modelos que no se venden y traer cosas nuevas a ver si sí se venden. Entonces, pues chequen ahí en la tienda 3GB en Kiching por si quieren alguno de los modelos, sino para aprovechar que están en descuento, llevarse una o dos playeras, banda. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahora sí, ya pasando a noticias correspondientes de esta semana. Por alguna pinche razón, EA se le ocurrió anunciar el nuevo Need for Speed, que se llama Need for Speed Heat, que va a salir este año, en noviembre, el 8 de noviembre para ser exactos, para el PlayStation 4, Xbox One y la PC. Está siendo desarrollado por Ghost Games, como se imagina uno, y va a ser otra vez la misma cantaleta de siempre, que es policías contra corredores.
Pero en los 80s.
En los 80s, temático, neón. Entonces, se ve bastante padre el look, la vibra. Vamos a ver si el gameplay y el ciclo de gameplay está chido, porque la verdad...
Ghost, hermano, Ghost.
Need for Speed Ghost, ha estado en un declive total los últimos años. A mí me ha tocado reseñarlos, banda, y han estado gachos, la neta. Ghost. Entonces, sí...
El equipo que está encargado ahorita no tiene el mojo para hacerlos.
No. Entonces, ojalá este sea el primero... que realmente alce a la franquicia de nueva cuenta. Tiene el look, tiene la vibra, por lo menos para llamar la atención. Entonces, pues sí, Need for Speed Heat va a estar disponible el 8 de noviembre para el PlayStation 4, Xbox One y la PC. Seguro están viendo aquí el trailer arribita de nosotros, por si quieren ver cómo luce. También tenemos noticias de parte de la Epic Game Store. Parece que ya empezó a hacer algo que, pues bueno, deberían haber hecho desde hace mucho tiempo. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con los guardados en la nube?
Así es, pues ya la Epic Game Store está estrenando guardados en la nube. Uh-huh. Así de que pueden guardar su progreso de sus juegos en
línea.
En línea, y luego descargarlo en algún otro lado. Uh-huh. Entonces sí, ya tenemos eso, pero bueno, no completamente.
Apenas lentos, son lentos.
Está empezando. Cabrón, apenas están empezando. Eso quiere decir que de todos los juegos que hay ahorita en la Epic Game Store, de su catálogo, nada más 17 juegos tienen esta nueva opción.
Hay un tweet.
Nueva.
Hay un tweet. Uno de estos es Hyper Light Drifter, ¿no?
Ah, así es.
Pero ya dijeron que ahorita hay broncas con él, sí, por cómo está construido el juego. O sea que hay 16.
Yes. Okay.
Entonces, 17 menos 1.
Supongo que eso se va a agarrar rápido.
También otro juego que tiene esto, no he escuchado nada al respecto de si ha tenido problemas o no, pero es Mutant Year Zero. ¿Qué más? Esto, varios de ellos, de hecho, varios de los 17 son de los que ofrecieron en diciembre de manera gratuita cuando estrenaron la tienda. Ajá. Uh-huh. También Epic comentó que está trabajando con las compañías desarrolladoras para hacer pruebas con esta característica y pues dar esta opción a más juegos con el paso del tiempo.
Perdón si escuchan, pero hay una ambulancia que está con...
Hay varias...
dorada en el tráfico.
Sí, hay algo pasó afuera.
Sí, pero bueno, regresando a lo de Epic.
Regresando a esto. Otra cosa que tiene esta actualización es que también permite a los jugadores ligar su cuenta de Epic con la cuenta de Humble Bundle. Entonces, si ustedes ahí compran productos en Humble Bundle, no van a necesitar ya una llave de canjeo. Okay. Ya se añaden los productos directamente a la biblioteca de la Epic Game Store.
Okay.
Entonces, pues, dijo, pues, me gustaría decir que es un paso adelante, pero pues es así como que tardado y ni siquiera está bien dado. Entonces, pues,
ok. Lento.
Lentos.
Pues ahí va el abuelito Epic, a ver si algún día alcanza la tortuga. Muy bien, también tenemos buenas noticias con respecto a Hat in Time. Parece ser que ya tenemos fecha de salida para la versión de Switch. ¿Cuándo llega, Adrián?
18 de octubre va a estar disponible a Hat in Time en Nintendo Switch. Tardó también un huevo
en salir. Se tardó un ratote en salir.
No, y aparte, había dicho que desde hace mucho tiempo va a salir en el Switch en el futuro.
En el futuro.
Ni siquiera era así.
En algún punto.
No, sí, estuvo tardado, pero bueno.
El DLC Seal of the Deal.
Seal the Deal.
Ah, Seal the Deal, perdón. Va a llegar de manera separada,
uh-huh.
De forma digital.
O sea que no viene incluido.
No viene incluido.
La copia física uh-huh. de A Hat in Time sí va a incluir el DLC.
Uh-huh. Ah, entonces puede ser que la digital esté más vara.
Ajá, es posible que la digital esté más vara. Es posible. No dice nada. Pero bueno, si van a comprar A Hat in Time físico en el Switch, les va a traer el DLC, Seal the Deal. Si no, si la compran uh-huh. digital, van a tener que también conseguir el DLC de forma separada.
Sí, de uh-huh. hecho, por eso ahorita en Amazon es el número uno de los juegos vendidos de Switch, A Hat in Time. Superando a Smash Brothers.
Está bien. Ok.
Rafa debe estar orgulloso.
Sí, pero yo ya la tengo en PC. It's good there.
Sí, o sea,
está bien ahí.
No la vas a comprar más de una vez.
No.
No lo necesitas tanto.
No.
Say what?
No, no tanto.
Yo lo compré en el Play 4, pero era porque íbamos a hacer serie, así que pues de una vez.
Sí, porque la versión que estamos jugando en streams
es la de Play 4. Play 4.
Mm-hmm. Pero es por comodidad para el stream.
Sí, sí.
Tener un control y poder interactuar con ustedes más cómodo. Uh-huh. Si no, chequen el que hicimos de PUBG. Está rarísimo ese. También.
O el de
Battlefield 5.
El Surviving Mars. Acabo de hacer uno. Con Chris. Sí. Fue así como yo aquí y Chris allá atrás.
Sí, así como... ¡En el mundo! Entonces, no es más cómodo para el setup que tenemos de stream.
Así es.
Y eso es todo.
Bien. Pues bueno, para que salga Hat in Time falta un huevo. Cuéntanos, Rafa, ¿qué van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales?
Muy bien, el 20 de agosto, que es martes, van a poder comprar Wrath.
Este es Double Fine, ¿no?
De sí, Double es Fine, ya finalmente, para la PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox.
Es Double One. Fine y Bandai Namco.
Sí. Sí, publicado por Bandai Namco.
Publicado por Bandai, ajá. Remnant from the Ashes para PC, PlayStation 4, Xbox One. Get a load of this. Roman Rumble in Las Vegas, Masterix and Obelix XXL 2.
No el 1.
Para el Switch. No el 1, el 2. Ahorita buscamos un video de nada más, pero ¿qué carajos es esta cosa? Parece que es un platformer rebarato de Asterix y Obelix. Entonces, bueno, pues ahí está. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, que va a llegar a América.
Es hora del
duelo para el Switch.
He estado viendo un canal de speedrunners y parece ser que hay un juego, no sé qué juego sea. Hay un juego de Yu-Gi-Oh! Que es como muy famoso para hacer speedrun porque tiene mucho RNG.
¡Oh, qué espanto!
Entonces, así como la forma más rápida de speedrunear ese juego son como 90 horas.
¡Qué espanto.
Sí, quiere decir como sacar todo, ¿no?
Ah, bueno, también solo del corazón de las cartas.
Sí.
Supongo que ese juego tiene el verdadero corazón de las cartas.
Ah, supongo sí. que sí.
¡Oh! ¡Lo logré! Solo 90 horas. El corazón de las cartas me favoreció.
Y aún así no es el speedrun más largo que hay. Hay un speedrun de un pinche RPG de Digimon. ¿O de algo? No, no, no es de Digimon, es uno de mechas, creo. O algo así. Son como 300 horas.
Speedrun, no mames.
Lo hace mucha gente.
Un güey lo intentó dos veces. Una vez tuvo que detener porque decía, no mames, es que mi cabeza me está matando y ya tengo que parar.
Es que, ¿qué pedo? O sea,
¿pero cómo haces 300 horas de speedrun?
O sea, son más de 10 días.
¿Qué pedo? ¿Te sientas en una basinica? ¿La traes así como?
Ah, no, bueno, te puedes ir, supongo. Puedes ir al baño.
¿Es ir al lado?
Sí, o sea, tampoco es así. O sea, puedes hacer lo que quieras. Es tu tiempo. O sea, si vas a hacer otras cosas como comer y eso, pues es nada más tiempo que se come del juego, ¿no? Pero sí cuenta y todo. Yeah. Hay una página que hace récord de todas los speedruns que hay. Está chida. Y ves un montón de cosas porque hay speedrun... Any porcentaje, que es porcentaje de
cualquier. Sí, sí, sí.
Pero hay uno que es 100%. Los de 100%,
no, los de 100%
son números estúpidos. Sí. Así como, ¿qué pedo? Creo sí. que la mejor. Yo la descubrí por el maratón que hubo de Donkey Kong 64.
Ajá.
Me metí a esa página y no mames, hay unos tipos de locura. Así como, no mames, qué hueva.
Se hizo, no, pues Bueno, ahorita. El 22 de agosto va a salir Life is Strange 2, el episodio 4 para la PC, PlayStation 4, Xbox One y Oninaki para la PC, el Nintendo Switch y el PlayStation 4.
La PC.
Bien, pues bueno, ahí está. Creo que Oninaki es el juego de la semana.
Sí. Por mucho. Supongo, bueno, Rad,
a ver qué tal
Oninaki está. Oninaki y Rad ahí están peleándose.
Ojalá estén buenos los dos. Muy bien, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto al sillón. Este sillón estuvo muy leve, no pasó mucho esta semana, solamente EA se le ocurrió anunciar un juego, que por alguna puñetera razón no quiso anunciarlo en el E3. I don't know. De seguro tiene un chingo de loot boxes, güey.
Sí, yo creo.
Bueno, este va a venir.
Hola, ¿qué tal? ¿Quieres empezar a jugar? Loot box. Ve si tienes el derecho.
Hola, hombre, bienvenido a Las Bogas. Como Las Vegas.
Las Vegas.
Si quieres tener un coche, por favor, pícale el botón para que gire la caja.
¡No!
¡Uy! ¡Te salieron puras llantas! ¡No puedes tener un coche con solo llantas! $7 por una caja.
Apex Legends style. Muy bien.
Hey, don't you wrong, man.
Oh, no.
Bien.
Que sí me lo puedo imaginar. Hola, buen señor, ¿cómo está? Pito.
Yay, gracias.
$60.
Sí. Upfront.
Ah, muy bien, manda. Pues no vamos a parar ya aquí el sillón, así que vamos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 357, Sueños Guajiros. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa?
Muy bien, tenemos dos pensamientos. El primero por parte de The Black Dragon, de la página, que dice: ¿qué pedo, gordos? Este tipo de temas siempre me han parecido muy interesantes y personalmente creo que siempre he sido realista en lo que esperaba del futuro. Además de algunos de mis pocos sueños guajiros se cumplieron o ya fueron comentados por ustedes. Aún así tengo un caso de sueño guajiro que comentar. Tal vez no tuvo tanta fama como los controles de movimiento, pero al menos a mí me tocó ver muy de cerca. ¿Recuerdan esa época donde empezaron a salir algunos juegos del PlayStation 3 con 3D? Recuerdo algunos ejemplos como Uncharted 3 y Assassin's Creed Revelations, aunque desconozco el éxito del 3D en las portátiles de Nintendo. En la consola del Sony, esta característica fue solo una novedad pasajera que hizo que algunas personas que conocía se hicieran de una pantalla 3D, a la cual al final no le dieron mucho uso.
Yo tengo una pantalla 3D. Pero no la jugué Uncharted 3 así una vez. Nunca más.
Nunca más. No, no la compraste por eso.
No, estaba muy barata y traía 3D. Tengo un par de lentes. Están por ahí en algún lado. Sí.
Sí. Este es el caso que recuerdo, gordos. Una felicitación a Adrián por su nuevo trabajo como gordo de tiempo completo. Gracias. Y espero que no, que en los próximos meses se pueda estabilizar mi situación económica para poder entrarle a eso de los Patreons y así poder apoyar al proyecto de forma más activa. Un saludo y se cuidan.
Muchas gracias. Muchas gracias. No te preocupes. Si no se puede dar, no te preocupes. Gracias por el importante. Seguimiento. Uh-huh. Gracias por el seguimiento.
Y sí.
Difundir la palabra del gordo.
El 3D sí vino y se fue.
Sí, no,
era... 3D casero, ¿no? En las películas, en el cine todavía... Todavía es...
Una cosa.
Una cosa. Ahora, pero cada día menos también.
Uh-huh.
Qué bueno, porque yo no veo películas 3D.
No.
Fuck that noise.
Que
fuck
se
that.
Vaya la verga.
Ay, la neta, sí, son muy contados los casos en donde medio vale la pena, supongo. Pero bueno, también tenemos el comentario de Omar González de Discord que dice: estimados gordos, es la primera vez que trato de participar en su comunidad. Tengo tiempo escuchándolos y buscaba una buena oportunidad para compartir algo con ustedes y de paso felicitarlos por su extraordinaria labor. En una historia de sueños guajiros... Es una historia de sueños guajiros de viejitos.
¿Viejitos?
¡Ah, caray! Tengo ya casi 40 años.
¡Uh, qué viejo!
Sí,
Rafa tiene 40.
Ajá. Sí, me siento como si fuera ayer. Que así. Tengo ya casi 40 años y desde que tengo memoria me apasionan los videojuegos. Mis primeros acercamientos fueron con algunas viejas arcadias como Circus Charlie y Galaga. Para mí era sorprendente lo rápido que evolucionaban los videojuegos, pero también era triste darse cuenta que la experiencia en casa con las consolas, no era igual que en la que se obtenía en las maquinitas. Las diferencias técnicas eran abismales y soñaba con tener la posibilidad de jugar en las maquinitas en mi casa. Mi juego preferido era Prehistoric Isle en 1930 y recuerdo cómo fantaseaba en la ventana de mi casa. Simulaba jugar ese juego y le disparaba balas imaginarias a las personas que pasaban por la calle. Eran dinosaurios.
Sure, man.
Seguro. El tiempo comienza a alcanzarnos, muchas promesas rotas de tener esos videojuegos en casa. La última, Killer Instinct, y lo decepcionante que resultó ser el Nintendo 64. En ese momento decidí dejar de ilusionarme y fantasear con el futuro de la industria. Eso solo acarrea decepciones y pierdes la capacidad de asombro. Me ha funcionado tanto que hasta me permitió disfrutar como loco la experiencia de jugar, sí, ya sé que estoy mal, Prehistoric Isle en mi PlayStation Classic Mini, en mi enorme pantalla. Sí, casi 30 años después, aunque lo llegué a emular alguna vez en mi PC, me alcanzó el futuro que tanto esperaba. Les agradezco mucho por el tiempo prestado a mis líneas, les deseo lo mejor en su proyecto y ahora que me convencí de su trabajo, destinaré algunas monedas a apoyarles.
Ah, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues sí, eso fue nada más temporal. O sea, llegó un punto en donde ya... Sí,
hoy por hoy la
réplica,
la paridad sí. Arcadia y juego de casa es 100%. Uh-huh. Porque obviamente ya no hay muchas Arcadias. Pero de los juegos de peleas, o sea, la versión de Street Fighter 4 que puedes encontrar en Arcadias, en Japón especialmente, la puedes emular con un par de sticks... Y el juego, el disco normal.
Sí, en tu PlayStation 3
o en tu 360. Sí, no es...
Igual el 5, ¿no?
Esa sí es 1-1. Bueno, el 5 creo que ya tiene... Sí,
ya tiene arcade. Ya tiene arcade. Sí.
Pero el 5, curiosamente, empezó primero como algo de consola y luego se fue al arcade.
Sí. También Tekken, uh-huh. Obviamente... Sí. Lo padre de la Arcadia de Tekken, que supongo que pasa en el online también, es que a cada uno le toca a su lado. Uh-huh. Las arcades de Tekken son dos pantallas encontradas. Entonces cada quien ve una pantalla por separado y les toca su lado correspondiente bien, ¿no?
Sí, ¿no? Ajá. Es que hubo casos, pero fueron ya hasta más centrados en... cuando estábamos entrando en la época del PlayStation 2. De cosas que se veían igual de bien ya en las consolas caseras o incluso mejor. Soul Calibur, el primer Soul Calibur. Si lo ves en la versión de maquinitas, era una especie de Tekken, digamos, que se veía todavía más bonito, pero todavía estaba cuadrado.
Ajá.
En cambio, en la versión del Dreamcast ya era otro pedo.
Sí, ya se veía mejor.
Ya ¿no? Se veía muchísimo mejor. Entonces, así de wow.
Obviamente necesitas periféricos, los arcade sticks si los quieres.
Uh-huh.
Pero bueno, se puede, digamos, que arreglar, ¿no? Puedes hacerlo tú lo más fiel posible. Antes no había forma, no importando cuántos periféricos le echabas al Nintendo o al Super, iba a suceder, ¿no?
The Power Glove is so bad.
It's so bad. Es que cada vez que menciono el Power Glove, me acuerdo de mi amigo, bueno, mi compañero de laboratorio.
Él no es mi amigo.
Cuando vimos en el en este, le anunció el Kinect, dijo, no, es que ahora vamos a jugar así los juegos de peleas, puta, qué
weón. Sí, el conocido del laboratorio.
Está bien.
Sí.
Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, banda, por haber colocado sus pensamientos en La Vida Después del Podcast. Chequen el resto que está ahí en la página, está en 3gb.com.mx y también en nuestro servidor de Discord por si quieren ver los comentarios de la banda. Muy bien, pues vamos a pasar al tema de la semana, banda, que también es, vamos a aprovechar y hacer una tradición que tenemos año con año.
Un poquito movida.
Un poquito movida, porque estuvo muy atareado el asunto. Queríamos pasar este hecatombe de juegos, porque de hecho algunos de los juegos que estuvimos jugando en las últimas semanas están aquí. Vamos a hacer una revisión de los primeros 6 meses del año. Esta está un poquito desfasada, tiene un mes de más, que es julio.
No sé.
Pero, como ahora, dato curioso, salió mucho juego en verano, pues quisimos incluir algunos de estos también de una vez para hacer una serie de recomendaciones. Más que nada, pues, dar un recuento de qué ha sido lo mejor de este 2019 en lo que van de estos meses. Porque, bueno, es más sencillo partirlo en dos que hacerlo completamente entero el a finales de año, ¿no? Básicamente lo que hacemos generalmente en este podcast o en el podcast este que hacemos cada año es hacer un listado de juegos, platicar un poquito al respecto y por qué pensamos que es de lo mejor del 2019 en comparación con otras cosas o por qué está aquí básicamente en esta lista, ¿no? Vámonos en orden. Empezamos el año con un par de títulos importantes. Uno de ellos fue el remake de Resident Evil 2, que pues bueno, creo que no hay mucha duda al respecto de por qué este juego está aquí. Es una muy buena reconstrucción de lo que era el título original para el PlayStation 1 y el Nintendo 64 en su versión súper comprimida.
Sí, es cierto. El cartucho más pesado.
No sí. Mames, el casi pesó una tonelada ese cabrón.
Es una muy buena reinvención del concepto de Resident Evil 2, con algunos cambios significativos a la trama, gameplay de, obviamente, inspirado un poquito en lo que fue Resident Evil 7 y esas mecánicas que vimos en ese juego en particular, pero siento que funciona muy bien. Desafortunadamente no expandieron mucho el concepto de Leon A y Claire B, como no. Que no está tan chido, pero bueno.
No, pero es una buena reimaginación.
Sí, está muy bien trabajado. El Raccoon City y la jefatura de policía que nos ofrecieron ahora los de Capcom está muy bien construida. Entonces creo que es bastante obvio porque está aquí Resident Evil 2 Remake. El otro que decidió incluir el Rafa es el Kingdom Hearts 3. Cuéntanos, Rafa, ¿por qué?
Eso es 100% Rafa. Sí.
Bueno.
Déjeme saco las diapositivas.
Porque la historia está de la verga. Bueno, a mí me gusta Kingdom Hearts no tanto por la historia. Hubo una época en la que sí, pero era mi época de Edgelord.
¿Es caquita?
Es caquita. La historia siempre ha sido, nunca ha sido muy buena, que digamos, y en el 3 es caquita. O sea, está all over the place.
Sí.
Completamente. No es ahora por lo que me gusta Kingdom Hearts. Kingdom Hearts me gusta ya más como que por sus mecánicas, por el espectáculo que puede tener.
Por Disney.
Y pues en ese sentido yo siento que es el mejor en esos aspectos. No en la historia. En la historia creo que el único que tiene la historia menos estúpida es el primero.
Pues sí, antes de que se complicara. O sea, es igual que Metal Gear.
Sí, exactamente. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, ahora sí que con... digamos que la franquicia ha avanzado en ese frente con varios grados de éxito. De malo a caquita. Pero a mí me gustó mucho el gameplay, me gustó mucho el espectáculo, me divertí bastante jugándolo. O sea, ahora sí que yo apagué mi cerebro a la hora de irme por lo de la historia.
No fuiste el único, no te preocupes.
Sí.
Está padre jugarlo, sí.
Hay muchos colores, miren. Entonces, por ese lado de divertirme jugando un juego, por ese lado sí, lo siento bastante bien.
Está bien. Otro que decidimos incluir, banda, fue Metro Exodus, que sentimos hace un buen trabajo para continuar lo que vimos con la serie de Metro en sus dos títulos anteriores. Uh-huh. Cambia un poco el ritmo del juego, más que nada porque son minimapas estilo Far Cry.
Sí, pero con su propio toque.
Tiene su propio toque, tiene un ritmo muy particular la serie de Metro. No son shooters muy regulares, pero creemos que Metro Exodus hace un muy buen trabajo para... pues adentrarte en el mundo, ¿no? La historia de Artyom y su éxodo con, pues, bueno, con la bandita que lo sigue está bastante intensa y pone, sí, pone en el centro justo esas relaciones y qué es lo que va pasando en el viaje, ¿no?
O sea, está padre las relaciones. El gameplay sí se siente como que más tenso hasta cierto punto que en los otros, porque este, como si es un juego enfocado a la supervivencia, sí, luego sientes que te hacen falta cosas, sí, que te quedas sin recursos. Entonces está bien manejada la tensión.
Está bien, pues es un juego interesante, banda, para la gente que le gustan los shooters, un poquito de survival horror, de supervivencia en general, más abiertos, que te permiten explorar mecánicas diferentes, simplemente nada más disparar a lo güey. Metro Exodus es una buena recomendación. Uh-huh. Devil May Cry 5, platicamos mucho de este juego en su momento.
Lástima la dirección artística.
Sí.
Ya mencionamos que, o sea, el juego se ve bien, uh-huh, técnicamente se ve muy bien, pero artísticamente se ve genérico. Uh-huh. Pero fuera de eso, el gameplay es muy bueno, uh-huh, es rápido, te dan ganas de volver a jugarlo una y otra vez, lo cual es muy bueno para un hack and slash.
Sí.
Es una muy buena entrega.
Sí, lo que tiene es que, a pesar de que algunas de las mecánicas son un poco arcaicas, particularmente con Dante, el último personaje que desbloqueas, el título hace una muy buena... un muy buen esfuerzo para que trates de dominarlo y te vuelvas un máster, ¿no? Y jugar unas dificultades más elevadas. Este juego no es tan difícil como los anteriores. La dificultad normal está relativamente sencilla si lo comparas con otros Devil May Cry de la serie normal de Devil May Cry, no DMC. Pero las siguientes dificultades sí ya te van metiendo chosto poquito a poquito. Entonces, sí, está un poquito más accesible en ese sentido, pero el reto, el dominio, el aprender a jugar realmente bien de Devil May Cry sigue presente ahí. Entonces es un título bastante divertido por si lo quieren checar. Si les gustan los hack and slash, pues bueno, ya deberían conocer Devil May Cry, y si no lo conocen, pues qué pedo.
¡Qué demonios!
Ah, entonces sí, Devil May Cry 5 es una muy buena recomendación. Otro que resulta bastante obvio porque está aquí es Sekiro Shadows Die Twice. Hace poquito terminamos nuestra serie de streams uh-huh, de Sekiro. Mecánicamente es un título muy padre, es un título muy diferente a todo lo que nos tenía acostumbrado From Software.
Pero no por ello deja de ser demandante.
No, sí, es bastante demandante. Uh-huh. Mucha gente lo botó, mucha gente no pudo conectar con el juego porque jugaban otro tipo de Dark Souls, otro tipo de Bloodborne, un poquito más defensivo, más turtle, por así decirlo. Sekiro te obliga a estar en el calor de la batalla. Uh-huh. Sí puedes medio que hacer algunas cosas, pero honestamente...
No se disfruta tanto el juego.
Sí, como lo platicamos durante los streams, la verdad, lo mejor es aprender a jugar Sekiro para realmente disfrutar lo que quiere From Software que disfrutes, que es el gameplay, el combate tenso, rápido y fugaz, en el sentido de que si la cagas en dos sablazos te mueres. Entonces, sí es muy... recomendable. Hay secuencias de stealth que están medianamente logradas, no son así como que la gran cosa, pero aún así el juego...
Se eleva con el combate.
Se eleva mucho con el combate y las batallas contra los jefes, que son muy divertidas, muy tensas, uh-huh, muy estrambóticas a momentos y también bastante épicas, ¿no? Tiene el sello de From Software por todos lados, entonces si les gustan los juegos de este estudio, adelante. Mucha gente pregunta si este es un buen título para comenzar, que quién sabe qué, bla, bla, bla. No necesariamente porque este es un juego completamente diferente a los otros Souls, pero aún así no deja de valer la pena. Entonces, si les gustan cosas como Ninja Gaiden, uh-huh, cosas como Bloodborne un poquito porque tiene más conexión con Bloodborne, pues Sekiro es una buena opción.
Sí, no, además, por lo mismo de que es su propia cosa, digamos que no tiene el peso de tener otros títulos conectados con él. Uh-huh. Ajá. Entonces puedes disfrutar la historia por su propia cuenta.
La historia es más comprensible ahora también, un sí, poquito. Entonces, sí.
Por cierto, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, muy buena recomendación.
Sí, muy buen título.
La sorpresa más grande que nos llevamos este año fue de Division 2. Division 2. No pensábamos que estuviera tan completo y tan bien hecho el juego en su versión básica. Lo disfrutamos mucho jugarlo los tres y llegar hasta el endgame. No fue una tarea tan pesada, tan monótona como esperábamos. La verdad fue bastante divertido jugar de Division 2. Ya el juego, de hecho, es muy diferente. Ahora tiene ya más componentes extras. Ya está llegando el DLC gratuito, Rage y demás. Entonces se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Pero lo importante para nosotros es que la fase inicial estuviera guay y lo estuvo. Lo estuvo. Uh-huh. Aparte, ya es otro pedo.
Vino con el contraste completo, ¿no? Porque uh-huh, ya habíamos jugado otros títulos de esta índole, ¿no? De mapa persistente, bla, 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 bla. Pero veníamos de Anthem.
Sí.
Que... una catástrofe.
Uh-huh. Es que además lo curioso fue que cuando jugamos los demos al que le teníamos la esperanza era Anthem y de Division 2 lo veíamos y era así de... Bueno, pues ya ni modo.
Y pasó el reversa.
El Anthem fue una mierda. Y The Division 2 nos mantuvo bastante entretenidos de principio a fin.
Sí, nos pasamos muy bien jugando. El mundo no es muy sexy. El juego en general no es muy glamuroso.
Sí, es un juego muy gris. En el papel es un juego muy gris.
Así es, pero mecánicamente y lo que puedes ir consiguiendo en el ciclo de gameplay es muy satisfactorio y nos mantuvo enganchados de ahí hasta el endgame y jugamos todavía un rato más. Que eso no suele suceder tanto. Generalmente ya llegamos al endgame, vimos las opciones y pues ya.
A la verga,
tenemos que seguir con otros juegos, ¿no? Y ahí no, seguimos tratando de ver qué otras cosas podemos conseguir, sí, etcétera. Entonces, pues para nosotros fue un win total.
Sí, bastante recomendable Division 2 y como decíamos ha tenido mucho contenido descargable gratuito, entonces es un buen shooter de mundo persistente para disfrutar. Mortal Kombat 11, pues creo que NetherRealm no ha realmente fallado drásticamente desde Mortal Kombat 9.
En cuanto a mecánicas, no. En cuanto a mecánicas y variedad de personaje, yo creo que está bastante bien este Mortal Kombat. Cambia un poquito con respecto al 10, le mete ciertas nuevas features que lo hacen muy interesante, nuevas opciones. Esto de que el cambio a las barras lo hace como que siento que mucho más dinámico y le da muchas más opciones a la gente que antes se valía de puro EX nada más.
No, me acuerdo mucho en los torneos que generalmente usaban más el Breaker.
Sí, que la barra te servía para dos cosas, para el breaker y para el movimiento enhanced, o sea, para el movimiento mejorado. Jamás usaban rayos X.
Ajá, ¿por qué? Porque te convenía más parar el combo del enemigo con un breaker que esperarte llenar toda la barra y hacerle el ataque quizás espectacular y que haga mucho daño, pero que pues es una apuesta. Al final del día podría salirte mal, ¿no? Aquí no, con las dos barras puedes estar malabareando todo.
Jugando con varias cosas y además tienes el acceso al Fatal, ahora que se llama Fatal Blow, nada más cuando tu barra está de vida está muy, muy baja.
Sí.
Y
es como un movimiento de venganza automático.
Sí, es como un movimiento de venganza que nada más puedes usar una sola vez si conecta. Entonces tiene varias opciones que lo hacen un título de peleas más interesante, siento yo. Lo único malo fue que cambiaron los estilos de antes en el 10 tenías 3 estilos diferentes, ahora nada más 2 más el costume que tú hagas, pero bueno, digamos que es algo que podemos vivir sin él. Me gustan los nuevos cambios.
Sí, o sea, si los cambios están bien y si el juego se siente más enfocado a final de cuentas, creo que aunque no tengas mucho, mientras esté mejor o tenga mejor calidad, esté mejor trabajado.
Este ya está muy bien trabajado, o sea, ya lo de la cripta y demás ya, bueno, pues ahora sí que es Warner ahí metiendo
ruido,
pero pues ok. Digamos que no es el enfoque del juego, el enfoque es la mecánica de peleas, está muy bien ese Mortal Kombat.
Está bien, otro que también tenemos aquí es a Plague Tale Innocence, que este juego vino de la nada.
Sí, una sorpresa total.
Sí. Llegó de la nada, entonces ya habíamos visto algunos avances, trailers y demás, pero bueno, no pensamos que fuera estar tan bien construido. Es un título independiente, está hecho por Asobo Studio, que es un estudio francés. Digamos que no es un juego triple A en todos los sentidos, porque a pesar de que tenga muy buenos gráficos y tenga muy buen detalle de ambientación, tiene algunos detalles medio wonky en cuanto a animaciones, faciales, o sea, y cositas así.
El estudio es pequeño, es obvio,
pero
le faltó algo de pulimento, pero aún así la experiencia es muy buena.
Sí, de hecho es una situación muy similar a lo que ocurre con juegos como The Last of Us. Es muy lineal en todos los sentidos, pero tiene una narrativa muy interesante y muy padre que se va desarrollando. Es un juego mucho más fantástico que The Last of Us. Llega un punto en donde la marabunta de ratas y todo eso empiezas ya. Aparte de que la marabunta de ratas es como muy fantástica, empiezas más a soltarse el chongo narrativamente el juego, pero aún así el núcleo central, que es Amicia y su hermano, y el viaje que ellos tienen para conocerse, porque están como muy extrañados los dos, es una historia padre de ver, es una historia padre de vivir. Entonces, si les gustan los juegos que tengan una buena narrativa, gameplay sólido que no es así como que algo muy rimbombante. Es stealth muy básico y puzzles muy sencillos de mover cajas y cositas así.
Sí, lo que te lleva es la historia.
La historia te lleva para adelante y te entretiene bastante. Yo me enganché mucho con ese juego particularmente. Entonces, sí. De hecho, te estamos haciendo una serie con Gris los fines de semana cuando se puede. Entonces, sí, es un juego que es bastante recomendable. No es particularmente caro. Entonces, si les llama la atención algo así, medio de terror, medio similar a narrativa como The Last of Us, de conexión entre dos personajes, A Plague Tale Innocence es una muy buena opción. Otro que ya estábamos esperando desde hace mucho tiempo y que qué bueno que salió bien fue Bloodstained Ritual of the Night, que estábamos pensando que podía echar el Mighty Number 9 número 2.
Dijo, bueno. Sí, no mames, qué bueno,
qué bueno que salió bueno.
Qué bueno que salió bien, sí. Sí, sí, pues ahora sí que a los que estábamos esperando pues el regreso de los Metroidvanias en forma, porque lo dijimos también durante la reseña, o sea, Metroidvanias, juegos tipo Metroidvania, está plagada la escena indie de eso.
Sí.
Hay en todos lados, pero faltaba uno que tuviera el toque de
Sí, al final del día, cada diseñador de videojuegos tiene su propio mojo, su propia vibra. Y pues IGA trae de vuelta la suya.
Sí.
Que al final del día es quizás la experiencia Metroid o Metroidvania para muchos, la inicial.
No, aparte el juego está muy atascado de cosas. O sea, tenemos muchos Metroidvanias y cosas así que son muy sencillos, que quizás tengan uno que otro power-up, que tengan como muy enfoque narrativo, pero aquí tienes mucha diversidad de armas, de movimientos, de poderes, que ¿cómo se llaman los? Los familiares.
Ah, sí, los familiares.
Todo ese tipo de cosas. Entonces,
tienes un buen de cosas, o sea, está muy completo. Sí se siente como una... digamos, es algo similar a lo que vimos en juegos como Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, Order of Ecclesia, o sea, los Castlevanias, pero este se siente como que todavía más trabajado.
Sí.
¿No? Sí, entonces, pues sí, muy buen trabajo. Qué bueno que salió bien.
Otro que estábamos esperando cuando fue anunciado fue Samurai Showdown, porque, bueno, como les dijimos en la reseña, este quizás se ha vuelto la serie de SNK que más nos gusta. O sea, nada en contra de King of Fighters, tiene mucha calidad, pero personalmente disfrutamos Samurai Showdown mucho más. Es un gameplay con el que más conectamos.
Porque es más diferente.
Sí, es que, este tiene como una identidad muy marcada. O sea, KOF es muy bueno en muchos sentidos, el KOF 14 particularmente, pero este sí es como un juego bien aparte. No lo puedes comparar realmente con Mortal o con Street o con Guilty Gear, con nada, porque tiene un ritmo muy particular, reglas muy particulares. Entonces sí, se siente como que algo muy característico de SNK. Entonces tiene este juego tiene historia también, al igual que otras franquicias. Tuvo como 6 pinches juegos, ¿cuántos fueron? ¿6?
¿Antes? Sí, creo que sí tuvo 6 juegos.
Entonces antes. Sí tuvo una muy longeva vida en su run original. Sí. Este es como una especie de soft reboot de la franquicia, pero aún así sentimos que tiene mucha calidad. La selección de personajes está bien, pudo haber estado mejor porque pues, bueno, muchas de las caras que queríamos ver como Genan no están. Pero bueno, algunos ya vienen en el DLC y de hecho tiene un Season Pass que se ve atractivo. El primero, de hecho, es gratuito para mucha gente. La gente que compró la primera semana o ¿no? algo así se lleva el pinche Season Pass de forma gratuita. Entonces se van a llevar 5 personajes de forma gratuita. Quizás lo más que le duele a este juego es que, al diferencia, por ejemplo, de Mortal Kombat, que Mortal Kombat es un juego como muy redondo porque tiene un modo de historia muy interesante y muy padre. Este no tiene nada más que arcade.
Siente más básico.
Más old school.
Más old school, sí.
O sea, este juego hubiera salido hace 15 años, hubiera estado perfecto y nadie se hubiera quejado.
Sí.
Pero después de que tuvimos Mortal Kombat 9, la cosa como que cambió. Entonces ya se espera un poco más. No salió Bare Bones como Street Fighter V. No era así como...
No era nada más una carcasa.
No era nada más el engine para que lo probáramos. Pero este sí está más armado, pero aún así se siente que está un poquito flaco en algunos sentidos. También se sufre mucho de que no haya como tutoriales personalizados para cada personaje, pero aún así el juego no es tan complejo como parece, como para que realmente le entres. No tienes que aprenderte secuencias muy elaboradas, los supers se ejecutan todos igual. Entonces, sí, digamos que tiene una barra muy baja para entrarle y saber cómo moverte y hacer cosas, pero obviamente dominarlo y los footsies y saber cuándo atacar, cuándo hacer cosas y todo ese tipo de cosas ya involucra experiencia que pues solo se logra jugando, ya sea con gente o en línea. El netcode funciona bastante bien, es un netcode muy decente. Lástima que tiene unas cosillas así como raronas, los lobbies están como rarones y hay como cosillas de más o pasos de más para poder entrar a un lobby entre dos personas nada más. Pero aún así, las peleas están padres, son divertidas, son tensas. Y es un juego muy diferente, es muy único juego de peleas, entonces la gente estaba como muy interesada. Desafortunadamente, como que no hay versión física aquí en México, por lo menos. La gente dice que sí está disponible luego en Amazon, pero luego se va. Es como muy difícil conseguirlo en físico, banda, así que pues nada más hay que pelar el ojo en caso de que lo vean. Uh-huh. Si no, pues digital funciona bien, nosotros tenemos digital y no tuvimos ningún problema. Uh-huh. Continuando, tenemos Super Mario Maker 2. Pues creo que no hay sorpresa aquí. Nos gustó mucho el primero.
El primero lo recomendamos en su año.
Sí, uh-huh.
En su y momento. Y esta versión es nada más una corregida y aumentada.
Es una corregida y aumentada.
Es una lástima que el netcode esté culero.
Bien cabrón, güey. Está horrible esa madre.
O sea, eso, la idea de meterle multiplayer está muy bien. O sea, que no, bueno, está muy bien, a pesar de que obvia. A nosotros, sí, es muy obvia. A pesar de que nosotros, ya saben que nosotros no somos fans del multiplayer de Mario en 2D. Digo, a la gente le encanta, entonces perfecto. Qué bueno que lo hayan metido. ¿Pero por qué lo hicieron mal?
Pero bueno, eso es culpa del el lado técnico de Nintendo.
El lado técnico de Nintendo que tienen los juegos de Nintendo siempre. Siempre
no, lo han tenido. No es que no es el Switch, porque o sea cosas como Dragon Ball FighterZ, ahorita Smash ya está un poquito mejor y eso funciona. Es que es Nintendo, güey. O sea,
pero afortunadamente, fuera de ese bache... el juego tiene muy buenas herramientas. Ahora sí abrieron las puertas y dijeron, hagan todo de una vez, nada de eso, de espérate un día, nada, a la verga, juega, haz todo lo que quieras. Uh-huh. Y la comunidad obviamente abrazó este cambio de diseño por parte de Nintendo para crear cosas muy locas, sí. Muy, muy, muy locas. Hay obviamente niveles literalmente imposibles, uh-huh. Pero también hay cosas muy creativas, muy padres que puedes encontrar alrededor de miles y miles y miles de mapas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, sí, sí. Otro que también estuvo bastante bien fue Judgment. No fue el mejor Yakuza que ha salido en varios años. De hecho, aún sigue siendo para mí Yakuza 0. Quizás el de Fist of the North Star, pero bueno, como es pinche spin-off, realmente no es un juego de Yakuza. Pero sí, este no tiene el rango que tienen los demás juegos, pero algo que tiene el pinche estudio de Yakuza del Rogue Gatoku Studio es que escriben muy bien sus pinches historias. No es que sean súper profundas, no. O es que están re pendejas algunas.
¿Saben lo que es?
Y están divertidas. ¿Quieres saber qué pasa?
Es una novela.
Sí.
Es una novela.
No, no es una novela, Adrián. Es un dorama.
Ah, discúlpame. Veo que eres un verdadero hombre de cultura.
Lo que tienes, la trama central de Yagami está bastante padre y sí te engancha chido. Y las tramas secundarias también están muy divertidas, entonces vale la pena experimentar Judgment. Si lo tienen en el radar, no lo duden, realmente es un buen Yakuza. Digo, no será el mejor porque le faltan como minijuegos y cositas.
Digamos
así.
Que no es quizás lo mejor como sea tu primero. Uh-huh. Hay otros mucho más padres para ver como la fórmula.
De hecho, yo siento que si juegas este título primero, lo vas a disfrutar más porque no vas a saber de lo bueno.
No vas a saber de lo bueno.
Y de repente juegas Yakuza 0 y dices, no mames, ¿qué pedo?
Puro hostes. Puro hostes.
Ajá, entonces, pues sí, Judgment está recomendable. Digo, nada más tengan la nota de que no es tan fantástico como otros juegos de Kiryu, pero... Y no como el Fist of North Star, que el Fist of North Star es otro pedo.
No, no mames.
El mejor.
Sí,
sí. Sí, vamos sí, a sí. Batear.
Con una barra de...
De construcción, vamos a batear
Raiders.
Andros.
Ajá, entonces, pues bueno, ténganlo en cuenta nada más. Uh-huh. Otro que yo chequé a inicios de año fue que por fin llegó Steins Gate Elite a este lado del charco, banda. Steins Gate Elite es un remake de la novela visual original de esta franquicia de Nitro Plus y 5PB. Como lo dije en el video, esta bien podría ser la versión definitiva de Steins Gate, porque junta los dibujos del anime y versiones animadas, secuencias animadas de que vimos en la serie, con la historia original de la novela visual, que es más larga y tiene mucha más exposición.
Pues tiene introspección, ¿no?
Y tiene más explicación de los conceptos, introspección del personaje principal y todo eso, con la ventaja de verse como el anime y estar uh-huh. animado, ¿ah? Pero aún así tiene algunos detallitos que, pues bueno, lo detienen un poquitín y no, ya depende mucho de los gustos, ¿no? La calidad no es tan buena como la original. Obviamente, cuando es una novela visual, los dibujos estáticos se ven mucho mejores porque no se tienen que mover.
Sí.
pero esta tiene la ventaja del movimiento, entonces siento que es un poquito más inmersivo. Cambia un poquito la forma en la que disfrutas de la serie, porque ahora ves Okabe. Ajá, Okabe es el personaje principal. En la novela visual original casi no lo veías, o creo que nunca. Entonces tú sentías que eras Okabe, ahora sientes que lo ves. Ajá, entonces es un poquito diferente, pero aún así es muy recomendable. Yo la verdad recomiendo mucho. Cualquiera de las versiones, la de PC, la de Play 4 o la de Switch. La de PC tiene la ventaja que está muy barata, entonces si quieren entrarle, Steins Gate Elite en PC puede ser una muy buena opción. No viene en español, desafortunadamente esa es como que la nota más grande que tiene, pero si le saben al inglés no es particularmente complicado, aunque use términos científicos, probablemente esos términos científicos en español también los tendrías que buscar, así que ya.
Sí.
Lo recomiendo. Otro que recomienda Adrián, de hecho, es Ape Out.
Así es. Siempre es padre ver cuando un estudio experimenta con gameplay y música. Uh-huh. Y Ape Out es el mejor exponente que hay en mucho tiempo. Uh-huh. El juego reacciona. Manejas a un gorila que está escapando. Y el juego reacciona a lo que hagas, agregando generalmente percusiones al track de audio de jazz que tiene, uh-huh. ¿no? Entonces, se hace una sesión como de improvisación entre tú y el juego, muy padre, muy entretenida. No es un juego largo, pero sí tiene mucho de dónde rascar. Hay mucho que volver a jugar, hay mucho que experimentar. Entonces, pues, háganlo. No es un juego ni siquiera caro, entonces por eso está aquí, ¿no?
Sí. ¿Katana Zero?
Katana Zero tiene la diferencia de Ape Out, donde los mundos son procedurales y todo. Katana Zero es una experiencia obviamente lineal. Tiene muchas cosas de juegos indie, ¿no? Bullet time, dificultad en algunas partes y todo. Pero lo padre de Katana Zero es que tiene una historia muy buena. Mm. Algo muy raro. Ajá, generalmente los juegos indie se tratan de... Los que tienen este tipo de mecánicas tratan de simplemente ser como mecánicamente complejo o que tenga muchos recovecos el gameplay, uh-huh. para que los vayas experimentando, pero la historia suele ser muy sencilla, muy superficial. Katana Zero tiene los dos lados. Tiene este gameplay atrapante, pero además tiene una historia cyberpunk muy buena. Uh-huh. Lo estaba jugando así como, esta mierda está muy buena, ¿qué pedo? Y me sorprendió mucho. Es una de las mejores historias cyberpunk que he visto, o leído, o escuchado en mucho tiempo. Ajá, porque... Lamentablemente Deus Ex, el Human Revolution, ¿ese fue el 2?
Mankind Divided,
Human Revolution es primero. Mankind Divided falló, dejó de ver en algunos aspectos ahí.
Estamos esperando Cyberpunk.
Sí, Katana Zero sí tiene mucho de dónde agarrar. Lamentablemente, y esto se lo tengo que decir, es un pequeño spoiler, pero rápido, se queda en continuará. Y esto así de, no mames, ¿por qué no acabó? Porque el juego no es muy largo.
Yeah.
Sí, se siente así como, es que es como el primer capítulo. Pero Katana Zero, hermano. Katana Zero.
Uh-huh. Otro que salió durante D3 fue Cadence of Hyrule. Es un juego muy particular. No es un Zelda con todos los silbatos y ribos.
Pues no es un Zelda de Nintendo.
Y listones, no es un Zelda de Nintendo, pero aún así es un concepto padre.
Es un concepto padre, porque es raro cuando una compañía tan grande como Nintendo presta sus personajes a un estudio independiente, relativamente pequeño, ¿no? Y siento que es un muy buen tributo a los juegos de Zelda. Es más, siento que es mejor que unos Zeldas de Nintendo. Ajá. Está muy entretenido el gameplay. Tiene muchos guiños a casi todos los juegos, viejos y modernos. Tiene muchos guiños a Link to the Past, y eso para mí siempre es puntos extras porque es mi favorito. Pero sí tiene guiños a todos de alguna u otra forma. Entonces, el gameplay es bueno, la música está de huevos, los remixes que tiene de las canciones clásicas de Zelda son muy muy buenos. Puedes jugar con Zelda.
Porque, unbelievable,
sí, increíble.
¿Y qué hace, alguien lo hizo? ¿Y qué hace Link cuando estás jugando con Zelda, güey?
Está dormido. Está, de hecho lo tienes que rescatar. Si juegas como Link, tienes que rescatar a Zelda y los dos, eso es como a la mitad del juego, mucho antes, de hecho. Uh-huh. Y después de que los rescatas, puedes jugar con uno o con otro, cuando tú quieras. Puedes intercambiar, porque la revolución.
La revolución.
Entonces, y aparte tiene cooperativo, aparte de todo. Que si juegas en cooperativo al inicio, juegas con alguno de los dos héroes de Zelda, ya sea Link o Zelda, uh-huh. y con Cadence, que bueno, Cadence es este...
The Crypt of the Necrodancer.
Crypt of the Necrodancer. Muy, muy padre juego.
Otro que quiero recomendarles es Observation. Es un juego muy cortito, dura unas 4 horas. Es una aventura... No sé cómo definirla. Es que no es gráfica. Es como de resolución de acertijos, muy sencilla. Pero el chiste es que tú estás varado en una estación espacial, pero en lugar de controlar a alguno de los supervivientes humanos o sobrevivientes humanos, tú controlas a la inteligencia artificial que controla la nave. Ajá. Entonces, básicamente puedes cumplir tu fantasía de ser HAL de Odisea del Espacio. Pero...
Bueno, pero ayuda.
Ayuda, entonces es bastante interesante. Hay mucha resolución en cuanto a conocer el layout de la nave, puzzles para activar sistemas de la nave, apoyar cosas así y poco a poco ir viendo cómo los humanos van desarrollando la historia y tú te vuelves como una especie de apoyo, ¿no? Entonces es un take muy interesante a este tipo de juegos como... No son survival, son como Soma o cositas así que son narrativos, medio introspectivos. Pero sí. Bueno, tú eres una máquina. Ajá, entonces está padre.
You are the machine.
Sí, entonces si les gustan ese tipo de cosas, está en PlayStation 4 y en la Epic Game Store. La Epic Game Store está mucho más barato, entonces yo recomendaría comprar ahí. Entonces, sí, Observation, una muy buena experiencia. Aunque no esté muy larga, bastante interesante. Otro es Dragon Quest Builders 2.
Así es. Si Mario Maker 2 es una versión corregida y aumentada del 1, Builders 2 es una versión corregida y aumentada del primero. Uh-huh. Muchas mejoras de calidad de vida título. Ya. Muy, muy bienvenidas. Una historia más complicada, vamos a decir, que la del primero. Aún así, no es una historia complicada. Uh-huh. Tiene todavía esta tonalidad Dragon Quest, que bueno, para los que sepan o los que sean fans de la serie, sabrán que las historias de Dragon Quest tienen sus detalles, tienen sus twists, pero son muy ligeras, son muy de vamos, todos vamos juntos y todos somos felices porque somos buenos, básicamente. Uh-huh. Tiene esta misma tonalidad en Dragon Quest Builders 2, pero sí es mucho más complicado que el primero, ¿no? Tiene varios giros interesantes. Además, tus pueblos se ven expandidos al primer juego. Tus aldeanos ahora sí ayudan, antes nada más cocinaban y dormían y pedían cosas, ¿no? Ahora realmente son útiles y de hecho te piden que les hagas cosas para ellos ser útiles. Un ejemplo muy claro es que una de las primeras islas, de hecho la primera isla, es de granjeros. Y te piden que les hagas granjas para que ellas las puedan cultivar. Y sí, literalmente se ponen a cultivar. Entonces sí son útiles, algo muy muy bienvenido. Entonces Dragon Quest Builders, sí, el primero era muy bueno, el 2... Si no juego ninguno, jueguen ya directamente el 2.
Bien, otro que descubrimos hace poquito fue Blazing Chrome. Este juego independiente, que es un homenaje clarísimo a Contra. Bastante padre, muy bien hecho el juego. No es largo, pero...
¿Hasta te cuelgas igual?
Sí, no es largo, pero obviamente está bastante difícil. Tiene sus moviditas de tapete. Por lo menos mecánicamente para que pues, te chingue el juego. Ya lo verán o... vieron en nuestra sesión de Gordos Juegan. No tenemos mini reseña de ese juego, pero bueno, tenemos gameplay.
Tenemos
sufriendo
gameplay, sí. Mucha sufridera con ese juego. Sí, sí, está bastante bien. Si acaso lo que nos hizo un poquito de ruido fue el tono de colores que usa. Uh-huh. Porque está muy...
Pues es como Contra 3. O sea, Contra 3 tiene los colores súper saturados. En el sentido de que el fondo y los personajes luego se confunden.
A mí, de hecho, de colores me recordó incluso un poquito a cosas como este... ¿cómo se llama el otro? Metal Slug. Uh-huh. Pero por los colores, las animaciones y los efectos. Pero fuera de eso, es Contra.
Está bien.
Sí, está bastante bien ese juego. Está bastante divertido.
Bien, otro que acabamos de hacerle reseña el viernes pasado fue Fire Emblem Three Houses. Este uh-huh. está muy reciente, banda. Solo podemos decirle que continúa el renacimiento de esta franquicia. No es un juego muy bonito de ver, pero sí es muy entretenido de jugar y les va a durar un chingo. O sea, si quieren pasar sus siguientes 50 horas nada más en la pinche primera pasada con mucha rejugabilidad, por si quieren más.
Un huevo de caminos.
Uh-huh. Pues sí. Fue en Fire Emblem, combate táctico, un RPG de combate táctico japonés, muy bien hecho, muchos personajes que seguro van a conectar con alguno, muchas decisiones que tomar, mucho riesgo porque se les puede morir la waifu. Sí, disfruten Fire Emblem Three Houses, la verdad es muy recomendable, un muy buen título del Switch, que de hecho corona el verano ahorita de Nintendo en este 2019, que ha sacado muchos juegos en estos meses. Uh-huh. Y también uno que hablamos ya bastante de él en el canal, pero bueno, nada más lo recalcamos, es Final Fantasy XIV Shadowbringers, banda. Ahorita el equipo de Square Enix, responsable por Final Fantasy XIV, se esmeró bastante en la construcción de esta expansión. La narrativamente, con los nuevos sistemas, las nuevas clases, todo está funcionando muy bien. Todo quedó al pelo para que lo puedas disfrutar.
O sea, Final Fantasy XIV, Shadowbringers, nada más no es Final Fantasy XIV-2, porque es un MMO. Cambió radicalmente muchas de las clases. Hay clases que literalmente son nuevas, aunque sea una clase vieja. Son completamente nuevas. Muchas mecánicas han cambiado. La profundidad de la historia es palpable. Hay muchos giros, muchas cosas. Tiene la ventaja, obviamente, de que para poder jugar Shadowbringers tienes que jugar todo el Realm Reborn, todo Heavensward y todo Stormblood. A menos de que compres para saltártelo. Entonces, tienes todo este bagaje con todos los personajes que vas conociendo a lo largo del camino. Entonces, lo que pasa en Shadowbringers es muy significativo porque llevas muchas horas con ellos. Y sí, es un cambio bastante radical.
También tiene muy buenos dungeons en general. Tiene muy buenas mecánicas nuevas. Entonces, si estaban en el borde de probar Final Fantasy XIV o si ya lo dejaron desde hace mucho tiempo, Shadowbringers es una muy buena razón para llegar a él y jugar Shadowbringers en general. Esa campaña está muy bien hecha. Y bueno, banda, vamos a terminarle aquí ya el tema de la semana. Solo queda que ustedes nos digan qué juegos recomiendan a la banda que haya salido en este 2019. Recuerden, hay que limitarlo a cosas del 2019 para que, bueno,
tenga... Que se hayan salido en 2019, no que ustedes hayan jugado en el 2019. Sí,
que tenga fecha de lanzamiento en 2019, banda. O sea, yo puedo haberles recomendado Valhalla de nueva cuenta, pero Valhalla es un juego viejísimo. Nada más que ahorita salió en el Switch. Entonces, traten de los juegos que hayan salido en este año. Alguna gemilla por ahí que ustedes consideren que vale la pena checar. Por favor, háganoslo saber en la vida después del podcast para que lo podamos comentar la siguiente semana. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema de esta semana. Vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales del mes de agosto de este año 2019, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan $20 o más durante el mes correspondiente. Si ustedes quieren formar parte de este selecto grupo de gordeadores, banda, pueden checar nuestro Patreon, que es patreon.com/3gordosb, para que vean cómo pueden apoyar al proyecto. Si les gusta lo que hacemos, siempre se aprecia si es que pueden apoyarnos de alguna manera. Y, Rafa, cuéntanos. ¿Quién patrocina el podcast durante el mes de agosto del 2019?
Muy bien, durante agosto nos patrocinan en primer lugar Pauche Rebollo, que nos dice: saludos amantes de las fritangas y comida un poco saludable. Aquí yo, con una pregunta un poco más seria. Soy nuevo en esto de los podcasts. Voy por el número 55. La pregunta es, ¿todavía estoy a tiempo de felicitarlos por su podcast número 50 o ya es muy tarde?
Puedes hacerlo si quieres.
Está.
Ya pasó hace mucho tiempo.
Ya pasó. Es tarde, pero está bien, puedes hacerlo. Muchas gracias. Saludos desde Atlanta, Georgia. Sigan así, nunca cambian. Pauches out.
Gracias, Pauches.
Muchas gracias, Pauches. Juan Gurs Estrada nos dice: estimados gordos, seré breve. Shut up and take my money. Philip J. Fry. Una Rattler a su salud y de la banda.
Muchas gracias, Juan.
Gracias. El Massinger 84 dice: hola, gorditos. Después de mucho tiempo ya puedo apoyar al proyecto como Modok manda. Lo sigo desde hace 8 años aproximadamente y espero que duremos muchos años más.
Gracias, saludos. Massinger.
Gracias, Massinger. Random White Mexican nos dice: les dije que volvería. No era una promesa, era una amenaza. Anyhow, disfruta tu nuevo trabajo, Adrián, te lo ganaste. Me despido parafraseando a uno de los más exitosos poetas modernos, Rocky Balboa. Yo, Adrián, we did it. Besitos. Gracias, Random.
Gracias,
White.
Gracias, Random.
Joaco nos dice: hola, gordos. Lo sigo desde la reseña de Resident Evil 6 hasta hoy, ya terminando mis estudios con trabajo. Un abrazo enorme desde Argentina a los tres.
Abrazos. Gracias, hasta Argentina, Joaco.
Saludos hasta allá. El Monkey dice: promoción desvergonzada. Hago streams lunes y miércoles de 8 p.m. a 10 p.m. hora de Nicaragua. Me pueden buscar en Twitch como el Monkey SMR. Que el gordeo sea eterno.
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 Eterno. Gracias. Ajax Valencia dice: de corazón, muchas felicidades por los logros que están teniendo con el proyecto. Muchas gracias por todo el trabajo y pasión que ponen en todo su contenido. Saludos a mi hermano Itzcoatl y a mi sobrina Sasil.
Saludos a Itzcoatl y a Sasil.
Saludos.
Saludos a ellos. Chinchunchan dice: queridos gorditos, es un gran honor para aportar mi granito de arena a este proyecto en el cual ustedes le han dedicado un sinfín de horas para nuestro entretenimiento. La noticia que nos dieron en su último podcast acerca de que Adrián lo habían despedido de su empresa nos dejó a todos sorprendidos.
No fue en el último podcast, fue en...
Sí, ya.
Recuerden que son mensuales. Pues, sí.
Aún sin trabajar por 2 meses, Adrián dedicó su tiempo para apoyar con una mayor producción de contenido. Me da muchísimo gusto que la banda haya apoyado a Adrián y al proyecto en cuestión de días. Se le reconoce todo su esfuerzo y se les quiere. Adrián, muchas felicidades. Tú eres el rey de la
comunidad. Muchas gracias. Por eso estamos sacando también ya los videos.
Sí, en los nuevos shows.
Recuerden que... se les pasó, el miércoles de esta semana vamos a hacer ya el de anime en vivo a las 7 de la noche por nuestro canal de Twitch.
Así es, así es. Muchas gracias. Luis Ruiz dice: volviendo al Patreon para ayudar un poco a Adrián para que se vuelva el segundo empleado de 3GB. Adrián, tú eres el hombre.
Tú eres el hombre.
Gracias, gracias, Luis. Maxi Durán dice: gorditos, ¿me puedes recomendar algo de comida mexicana?
Ok, la vez pasada fue tlacoyos.
Pambazos.
Pambazos.
Son una muy buena recomendación. No te puedes ir de la Ciudad de México sin haber comido un taco al pastor en algún lado.
Hay muchos.
Hay muchos. Hay muchos. O sea, muchos van a decir, no, es que este es original, no es que este es más vergas. Hay muy buenos.
Hay muy buenos en muchos lados.
Ya se me tocaron. Yo acabo de ir a una taquería nueva que está bastante decente. Yo creo que la conoce Rafa.
¿Cuál?
Es una que está ahí en San Antonio y Revolución. Taco Naco, creo que se llama.
Ah, sí, sí. ¿Está bien? Sí, está con Aco, está bien. Sebas de Tabos dice: saludos gordos. ¿Qué anime vieron esta semana?
Maiden Abyss, sí. Y obviamente Maidens in their Savage Season.
Literatura. Chicas.
Y Vinland Saga. Vinland Saga está bueno.
Está bien.
Gasde dice: 2,5 millones por un depa de 60 metros cuadrados en la Ciudad de México. Estamos hablando de casi el mismo precio que en el que se consigue un depa de esas características aquí en Madrid. Un saludo, gordito.
Estamos jodidos,
güey. Aquí está muy jodido porque los salarios no son ni remotamente cerca para comprar.
No, ahorita lo que estamos checando hace poquito es que la media de salario millennial es como de 10,000 pesos o menos. Y las rentas están por arriba de eso. Así como, güey...
Entonces nos juntamos 20 y así podemos vivir en este cubito. No, está cabrón, aquí está muy cabrón.
No, sí, lo está puerco. Armando Sánchez dice: hola, gordo, solo para decirles que estoy muy orgulloso de la comunidad y de ustedes. El esfuerzo que se ha hecho es admirable. Gracias, Armando.
Gracias, Armando.
El Oso Chambeador dice: buen día, gordos. Aquí dejando mi oración a El Charlie para que el Persona 5R quede piolas y que la dueña de mis quincenas me deje seguir con el apoyo mes a mes. Saludos desde la aldea escondida entre las carnes asadas, Monterrey.
Saludos hasta Monterrey.
Saludos.
Estoy perdido en un mar de carnes asadas.
¡Oh! No sé si comer.
Huele a cebo por todos lados.
Saldré comiendo. Rule 1257 dice: orgulloso de pertenecer a esta comunidad que es la más grande, no por su cantidad, sino por su calidad. Mientras mi chamba me lo permita, tendrán seguro mi granito de arena. Gracias. Saludos desde la capital de la fresa. Gracias, Rule 1. Muchas gracias. LJ Cable dice: hi, gorditos, ya es hora de que me aclaren una cosa. ¿Es verdad que se agarraron a putazos en el parque con los de Tío de Punch? ¿Quién ganó? Un saludo.
Así es. ¿Es verdad?
Es verdad. Es canon.
No, y luego lo que pasó... es que salió un Balrog y todos peleamos contra el Balrog y le ganamos. Rafa no fue el mismo después.
Así es.
Pero le ganamos.
Perdí un brazo, pero volvió a crecer.
Así es. Qué cosas, ¿no?
Qué cosas. Saludos a Rancho. LJ Cable, gracias. Hideki dice: por los pelos y Vanorte me quita mi racha de Lord Bombón. Felicidades por el nuevo avance en el proyecto. Ya tocaba que Adrián se fajara. Saludos.
Ey.
Gracias,
Hideki. En el libro estoy en camisa.
Así es. Sí, muy elegante.
No estaba fajada.
No, que no. Yo no hago esas cosas.
Seikado dice: hola, gordos, quisiera hacer esta pregunta. Si no les pego los Power Rangers,
si no les pegó
los Power Rangers, ¿hubo otra serie de ese género que sí?
No.
¿Otra marca, Kamen Rider, VR Trooper o Gridman?
De nueva cuenta, Seikado.
No, Seikado, lo siento. Charcuy dice: dos miembros de Tiempo Completo gorditos se merecen este éxito y mucho más. Que el push de este mes se mantenga y siga subiendo. ¿Alguna idea para celebrarlo entre ustedes?
Yo no hicimos nada, ¿verdad?
No hemos hecho nada.
Chambear.
Chambear. Seguir
sacar contenido.
Seguir sacando contenido. Ya veremos. Un huevito con papas dice, solo quiero felicitar a la banda que es tan guay por lograr la meta de Adrián. Por mi parte, yo seguiré con el tier de $20 por mucho tiempo más.
Muchas gracias.
Un huevito con papas. También nos apoyan Alejandro Sorrosa, Bubble Gummers, Caritino, Esteban Meneses, Esvin Zamora y Caotir, Jesús Ismael Cisneros Cano, Jonathan BR, Juan Ríos Grajales, Lope X, Luis Enrique Barrientos, Payatan Harkonnen y Rambler. Muchas gracias a todos ellos.
Muchas gracias, banda. Recuerden que si ustedes quieren formar parte del grupo que apoya a los gordos de forma monetaria en Patreon, pueden entrar a patreon.com/3gordosb para ver cómo pueden contribuir. Recuerden que con $1 al mes pueden entrar a Patreon y así ayudarnos a garantizar muchos más años de gordeo. Muchas gracias, banda, por todo el apoyo este mes también. Muy bien, vamos a pasar a ya los asuntos de la sección de comunidad. Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, una pregunta capciosa, por cierto.
No tiene nada de capcioso, güey.
¿Qué tan elevado está el precio sugerido de $5,999 del Switch Lite aquí en México? O sea, $6,000. La ganadora fue absurdo con 51%. La más. Seguida por 34% de pero qué diablos. Y finalmente un 15% diciendo nada más fake.
Todas eran correctas.
Todas eran correctas.
Lo único equivocado es el precio.
Sí.
$6,000.
Sí, es un precio sugerido. Suponemos que en algunos otros retailers va a estar más barato.
Pero en otros más caro.
Sí.
Porque es sugerido.
Sí, como verga nomás.
Yo veo a Samuels poniendo en 8.
Fácil en 8. Fácil en 8.
Recuerden cazar los otros switches más baratos, banda. Sí. Recuérdenlo.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar ya a las preguntas, banda, que como ustedes saben, tienen tres caminos para poder colocar sus interrogantes. Uno de ellos es en la página en 3gb.com.mx en forma de comentario, en el post del podcast anterior, o pueden colocarlo también en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube. Ahí se coloca un post cada semana para que pongan sus interrogantes en forma de comentario. Si no, en nuestro servidor de Discord hay una sala en particular para preguntas para el podcast. Cualquier persona puede utilizar esa sala, no tienen que ser Patreons ni suscriptores en Twitch ni nada. Es una sala abierta. Lo único que tienen que hacer es conectarse a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb. Muy bien, pues bueno, vamos a ver preguntas como cuáles. Como la de Shadow Ryujin de Discord, que dice: buenas gorditos, aquí un recién iniciado en esto de los podcasts. Antes que nada, me gustaría agradecer a toda la comunidad por el enorme apoyo que se ha logrado a través de Patreon. Esperemos que para el año que entra se pueda decir que los tres gordos bastardos se dedican profesionalmente al gordeo. Tengo unas cuantas preguntas. Pueden ignorar las que ustedes gusten. Creo que agarramos todas.
Creo que sí.
Creo que sí.
Ok. Uno. Muchas veces las compañías son las que les envían los juegos. Algunas veces hasta ediciones de coleccionista. Sí. ¿Ustedes tienen algún convenio con el publisher o el estudio? ¿O simplemente a la compañía le nace enviarles el juego para que chequen cómo está y obtener un poco de publicidad gratuita?
No es ni una de las dos.
Sí.
Lo que sucede con
con el PR o el las relaciones públicas de marcas en todo el mundo.
Lo que sucede es que o te contactan o tú los contactas y les dices, hola. En el caso, si los contactas con nosotros, hola, somos tres gordos bastardos. Nos dedicamos a hacer reseñas. Aquí tenemos algunas de ustedes, o sea, digamos, con Bandai. Aquí tenemos algunas reseñas de ustedes como Dark Souls y demás. No tienen estos números y demás. Entonces te contesta, ah, perfecto, te voy a meter a la lista de medios. Ajá. En esa lista ponen todos los medios que ellos consideran
que valen la pena
para difundir información. El primer paso es que te manden comunicados de prensa donde dicen, ah, aquí está el trailer, aquí está
el precio. Se acaba de anunciar el Season Pass, Tekken.
¿No? Ese tipo de cosas. Y si la compañía tiene, por lo menos aquí en México, tiene copias de prensa, deciden dentro de esa lista a quién repartírselas. Ajá. ¿Cómo se reparte? Eso ya depende de la compañía como tal. Ahí sí no tenemos injerencia. Mm. Pero lo que asumimos es que tienen niveles. Ajá. Y pues a veces les dan 10, a veces les dan 100 códigos, a veces les dan 1, dependiendo mucho, ¿no? El caso contrario es que nos llega a nosotros un mail. Hola, yo soy el representante de Deep Silver. Entonces, me gustaría agregarlos a nuestra lista de medios. Ah, perfecto, aquí tienes algunas reseñas. Pero generalmente eso ya nada más es por cortesía, porque claramente nos contactaron, saben quiénes somos, ¿no?
Sí.
Al final del día lo que sucede es que estás en esta lista, y en esta lista es la que te pueden o no dar copias o códigos. Uh-huh. Con las ediciones de coleccionista, generalmente ya lo que sucede es que hay un contacto directo, se nos manda un mail y pues, oigan, les vamos a enviar la versión ta ta ta. Y ya, eso es todo.
¿Estarían dispuestos a hacer un video de unboxing? Ah, sí, claro.
Ah, sí, claro. Y ya. A veces lo único que tiene que hacer es pasar una selección para que les llegue o pueden pasar por ella. Pero no es que haya un acuerdo ni nada. Simplemente estamos en una lista y ellos, en su lista, estas empresas, priorizan a quién darle las copias y eso es todo.
Sí. Cuando les decimos, banda, que suscríbanse, denle me gusta, toquen la campanita de YouTube, síganos en Twitter, en fin, todo eso sirve. Esos números son los que ven esas empresas para ver qué tan prominente o qué tan grande es la audiencia del medio en particular. Ayuda mucho también las vistas de YouTube, pero suscríbanse, todo ese tipo de cosas nos ayudan mucho para garantizar que lleguen copias de cosas de que a ustedes les interesan, ¿no? Entonces, sí.
De hecho, lo que ha sucedido luego es que por otro video que ni siquiera es de la compañía, nos llegan cosas como por algún Gordos Juegan, que no sabemos cuál fue, Team 17, no México, Team 17 de Estados Unidos, nos contactó para que, oigan, tenemos este nuevo juego que se llama Overcooked, ¿lo quieren probar? Nada más, no dijeron que hiciéramos videos, ni nada. ¿Lo quieren probar? Ah, sí, lo probamos. Lo probamos, tiene que ser Gordos Juegan. Uh-huh. Ellos no dijeron nada más. Vimos su contenido, nos gustó mucho, nos gustaría que probaran Overcooked. Eso fue todo.
Sí.
Entonces no es así como, oye, vamos a hacer esto. Es no.
Sí.
Cuando hay acuerdos de publicidad, sí, como pasó con Square. Ahí ya hay otro tipo de relación porque se habla de contratos, se habla de, en el contrato hay un estira y afloja. Yo quiero esto. Ajá. Ah, bueno, no, pero es que necesitamos que pase esto. Ah, ok, bueno. Entonces ahí hay una negociación. Pero eso ya es en otro caso, muy diferente.
Sí, no, fue un caso diferente porque además nada más estamos hablando del juego y de tiempo para jugar, no tanto de una... o sea, no incluimos el unboxing de las ediciones especiales.
Ah, no, pero porque eso fue...
Eso ya es otra cosa. Y aparte, lo que nosotros tenemos también como política, y que de hecho muchos de los sitios especializados tienen, es que no se cobra por reseñas.
No.
No hay ningún tipo de acuerdo monetario por reseñas porque hay un conflicto de interés. Entonces, nunca se ha cobrado, nunca nos ha pagado nadie por reseñar nada, a pesar de que a la gente le encanta decir esas pendejadas en los comentarios. Nunca ha pasado. El acuerdo de Square Enix fue para que les presentáramos Final Fantasy XIV y habláramos de lo que tiene Final Fantasy XIV sin necesariamente emitir un juicio. De hecho, los de Square dijeron en particular que podíamos hacerlo si queríamos. Uh-huh. Confiaban tanto en el producto que dijeron, sí, digo lo que quieran, de seguro les va a gustar. Y pues sí, en efecto, está muy bien hecho. Entonces,
está verga,
pero sí, no hubo ningún tipo de acuerdo. No, es que tienen que hablar positivamente de él, no, nada de eso.
Lo único que nos pidió Square es que pusiéramos la liga del demo de a nivel 35. Y una de nuestras condiciones fue que el video tenía que decir explícitamente al inicio que era patrocinado por alguien, por Square en este caso.
Sí, por ejemplo, ahora con el caso de Shadowbringers, pues sí, se mandó una copia de para reseña de Shadowbringers. Nos mandaron la edición de coleccionista, pero eso ya no hubo ningún tipo de intercambio monetario ni nada. Uh-huh. Se trató como un título normal, como si hubieran lanzado un juego Square normal. Entonces, el acuerdo que tuvimos con Square ya pasó, ya fueron los 10 videos que sacamos. Esto ya es completamente nuevo y se está manejando como cualquier otra relación con cualquier otra empresa. No hay dinero de por medio.
Pero bueno, no es ninguna de las dos que tú mencionabas.
Sí. Dos. Este año me enteré de dos juegos que serán relanzados para esta generación de consolas, Destroy All Humans y Catherine Full Body. ¿Qué creen ustedes que sea el motivo para esto en general? ¿Que sea un juego que haya vendido mucho y quieran seguir sacándole provecho como Skyrim, o sean juegos altamente recordados y añorados por la comunidad? Yo espero con ansias Catherine y espero que esté tan guay como se ve. Pues lo que ocurre generalmente con este tipo de cosas es que se ve potencial de venta. Entonces las compañías ven una inversión relativamente baja, que es remasterizar un juego, por ejemplo.
Que con Destroy All Humans.
Con Destroy All Humans y sacarlo. Catherine es un caso muy diferente porque Catherine es como la versión super, la versión golden. Entonces es una versión mejorada. Es como la Royal de Persona 5. Nada más que salió mucho más tarde.
Hay que considerar que Atlus ahorita está ordeñando lo más que pueda Persona. Y Catherine está dentro de la línea.
Es Shin Megami Tensei, pero tiene más que ver con Persona porque lo hizo el Persona Team. Ajá, entonces ya. Yeah.
Hace mucho no hay un Shin Megami. Sí. Tensei, bien hecho y derecho.
Pero sí es por eso. O sea, hay potencial de venta y esto también es para... lo que está sucediendo con Catherine también es que se estaba entrenando un poco al equipo B del Persona Team. Porque lo que es el Persona Team original ya tiene otro nombre que se llama Studio Zero, creo. Project Zero, algo así se llama, y están haciendo otro juego que de hecho va a ser de High Fantasy, entonces...
Ah, High Fantasy. Ah, me acuerdo. No quiero que ellos hagan Fantasy porque están metiendo en mi territorio.
El Yoko Taro.
Fantasy Hogs.
Tres. Con la agrupación de Oculus con Microsoft, ¿creen que el Xbox Scarlett nos presente hardware VR? No.
No creo que sea hardware VR, yo creo que más bien te van a permitir conectar un Oculus. ¿Para qué gastar en investigación y desarrollo?
Para un nuevo
para set. Un nuevo, ah, no, para un nuevo periférico.
Ajá.
Que de por sí Microsoft ya está gastando en uno que es el HoloLens.
Pero como que ya cambiaron la perspectiva de HoloLens. Ya lo ven más como cosa de desarrollo, no tanto para consumer.
Bueno, pero aún así están gastando en él, ¿no?
Sí.
Cuando pero... Oculus, que están haciendo como ahí un business, pues ya lo están haciendo, ¿no? Entonces mejor nada más lo integro. No tengo que gastar en un nuevo headset, no tengo que hacer cosas propietarias, no tengo que hacer nada de eso. Solo lo integro y le doy... un extra, porque aparte la ventaja de, digamos, PlayStation 5 seguramente va a tener algo con PlayStation VR, indudablemente, pero mi PlayStation VR no lo puedo conectar a la computadora de manera sencilla. Sí se puede porque hay gente que ya ha hecho hardware y todo, pero es complicado. En cambio, si estoy jugando en el Xbox y compré mi Oculus, también lo puedo usar en la PC, o al revés, ya lo tenía porque tengo una PC y me gusta jugar juegos de VR. Y me compré un Xbox y pues ya lo puedo usar, ya lo tengo. No tengo que preocuparme nada más, ya nada más ¡puc! Lo conecto, ¿no?
Sí.
Entonces, pues en realidad nosotros creemos que si hay alguna...
Si llega a pasar
una relación entre Oculus y Microsoft, no es que vayan a sacar un headset Microsoft como tal, ¿no? O si lo sacan, simplemente va a ser un Oculus con el branding de Xbox y no uno específicamente hecho de Xbox.
Cuatro, ya por acabar, juegos como Destiny 2 o The Division 2 cuentan con actividades multijugador bastante divertidas, sobre todo las incursiones o raids. ¿Han pensado en hacer algo estilo Viernes de Overwatch con este tipo de juegos con la banda gordeadora? Pues lo hemos pensado alguna vez, pero el problema es que ese tipo de juegos también luego te piden andar como al nivel. Tienes que tener ya el nivel de gear suficiente como para poder hacer el raid, el más nuevo por lo menos. Entonces se nos hace más complicado que hacer un viernes de algo, de algún juego que tenga un multiplayer inmediato como Dragon Ball FighterZ.
Si ahorita pongo Sam Show, puedo jugarlo al nivel. Sí. Obviamente, pues no al nivel en el sentido técnico, pero no técnico, no, de skill.
De habilidad. De
habilidad. Pero no necesito nada. No tengo que haber jugado 50 horas para jugar igual de mal con cualquier personaje. Ajá. En cambio, en Destiny, si quiero hacer el último raid, tengo que tener un nivel de luz específico para poder entrar a él. Y eso significa horas de trabajo antes. Que se come el trabajo de otros juegos, como, pues, no sé, Fire Emblem, que pues todo un juego.
Sí.
El juego es larguísimo. Entonces, pues sí. Es muy difícil en ese sentido.
Sí, o sea, cosas como... ya viene Gears, por ejemplo, para Horda o cosas como Borderlands, no sé.
O sea, Gears lo único que tienes que hacer a lo mejor es que no puedes jugar con los personajes que están desbloqueados, pero son skins.
Pero puedes jugar la partida, o sea.
Pero puedes jugar la partida con los personajes básicos.
O sea, yo hace mucho que no juego Overwatch, pero nada más bajo el update y ya puedo jugar con Sigma y con todo. Entonces, ya estoy al nivel. Entonces, sí, es complicado porque sí, ese tipo de juegos necesitan trabajo previo.
Simón.
Que, pues bueno, tenemos, por ejemplo, Endgame en Division 2, por ejemplo, este año, pero no sé si podamos entrar al raid, güey.
Ya no hemos jugado, entonces no sabemos si estamos al nivel para lo más nuevo. Destiny, yo tengo algunas cosas de la forja, pero no he jugado lo más nuevo, entonces seguramente no estoy al nivel.
Muchas gracias por su atención, gorditos, y discúlpenme si me extendí mucho. Un saludo a todos y que el gordeo dure eternamente. No te preocupes. Muchas gracias, Shadow Ryujin, por tus preguntas. Escribe también SuperPipi29...
Super Pipi,
de YouTube, que dice, gorditos, con el estreno del nuevo show de Pila de Libros de Adrián, me surgió esta pregunta. ¿Han pensado en la idea de que cada gordo en su dado tiempo tenga un show particular sobre un tema que los interese particularmente? Unos ejemplos ficticios es el show de Rafita y las waifus japonesas, o ese de 3GB te recomienda rolitas chidas. En lo personal me encantaría ver una idea así materializada. Pues de momento es un poquito complicado pensar en algo así, más que nada porque involucra un poquito de tiempo y yo personalmente lo tengo ya muy limitado en ese sentido, pero lo que estamos pensando es que lo más similar que podemos ver de lo que tú quieres es el show de editoriales.
Uh-huh.
Ese no sería un show en particular de siempre música con Ezequiel, por ejemplo, pero puede ser un tema editorial que le interese a Rafa o a Adrián o a mí.
No a los otros gordos.
Y lo exponemos cada quien en su editorial, ¿no? Entonces, el show editorial es que ahorita la meta es de $2,200. Puede abarcar temas como eso, ¿no? Quizás no sea un show particular como el de Pila de Libros, que es de Adrián, pero sí podemos tocar esos temas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, tienen que considerar que el show de libros lleva cocinándose en su mente y la mía desde que hicimos el stream de libros. Llevamos ya muchos años de eso, un par por lo menos. Entonces, ha habido, ¿cómo se llama? Retroalimentación con sus tweets, con las cosas que pongo en Twitter.
Sí. Yo siempre he tenido las ganas de hacer algo con música de videojuegos, porque a mí me gusta mucho hablar de música en particular, pero podría hacerlo con el show de editoriales, ¿no? Por ejemplo.
No necesita como su propio espacio.
Ajá, entonces sí, yo creo que ese sería la versión más materializada de la idea que tú tienes, super pipí. Los amo gorditos y la banda, en cuanto a mi circunstancia me lo permita, y les enviaré mis 5 larucos cada vez. No, muchas gracias.
Gracias.
Álvaro Alfonso Santillán Contreras nos escribe de YouTube y dice: ¿creen que con la rumorada adición de juegos de Super Nintendo al servicio online del Switch el precio de la suscripción suba?
I hope o not, sea, espero que no.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar, pero realistamente nosotros creemos que no. No debería. Ajá. Porque wey, o sea, son juegos de Super. Tampoco, no, además, tampoco es algo muy, muy
además los otros servicios realmente por añadir contenido, o sea, el PlayStation Network y el Xbox Live, cuando te van añadiendo más juegos, no ha subido por eso el contenido. Bueno, que haya subido es ahora sí que circunstancial, pero no es de que más contenido, tienes que pagarme más.
De hecho, ha disminuido. De hecho, la controversia que se generó con el PlayStation Plus es que iban a dejar ya de dar juegos para Vita y para PlayStation 3 y ahora nada más están dando para PlayStation 4 y cuesta lo mismo que el Xbox Live. Entonces, ahí está la controversia, ¿no? Yo creo que no.
No deberían.
Yo creo que lo que va a pasar es que si llegan los juegos de Super Nintendo, cuando agreguen uno cada mes va a ser uno de Nintendo y uno de Super. Y ya, es lo único que va a pasar.
Ay, sí, es que aparte son tan lentos.
Aparte son juegos, es un chingo de tiempo.
No, pero Nintendo es muy lento en ese sentido. Saca 2 juegos.
Vas a ver, cabrón. Nintendo. Cuando salga el Switch 2, en la pinche Virtual Console o lo que sea de.
Van a empezar otra vez con
Switch,
Balloon Fight.
Van a sacar Pokémon Snap, güey. Cuando ya el Switch sea completamente obsoleto, güey. Como lo hicieron con el Wii U. No, así sé, como un mes antes de que saliera el Switch, sacaron Pokémon Snap.
No me molesta que aparezca Pokémon Snap, porque al final es un juego que no había aparecido de nuevo, mucha gente lo quería. Me molesta volver a pensar que el primero va a ser Balloon Fight. Me molesta más, porque Nintendo lo anuncia como si fuera algo enorme.
Siempre.
Vamos
es
a poner
siempre.
Otra vez Balloon Fight. ¡Nadie le importa!
Deja tú Balloon Fight, aunque pongan a sus flagships de siempre de va a estar Super Mario 3. ¡Ya ha estado Super Mario 3 desde el Wii, carajo!
Eso me molesta más. Sí. Balloon Fight es el que más me molesta. Así como...
¿quién se chinga? ¿A quién le importa ese pinche juego?
Ajá, entonces... Eso me va a molestar más. Pero no deberían subir el precio por poner cosas de Super. El mejor escenario que creemos que podría suceder, dado los antecedentes de Nintendo, es que pongan 2 de NES, 2 de Super. Yeah. Pero la verdad es que creemos que va a ser uno de NES y uno de Super.
Estás pidiendo demasiado, Adrián. Estás pidiendo cosas sensatas y lógicas. It's too much for Nintendo, man.
No pueden. No lo pueden manejar.
Dios. Pero no deberían. O bueno, no creemos que vaya a pasar.
Ya lo tienes, Álvaro.
We've been wrong before, ya nos hemos equivocado, pero esperemos que no sea el caso.
Nos sigue también Sebastián Hernández Reyes de YouTube que dice: hola, gordos, esta es la pregunta. ¿Consideran que el publicador del juego debe envolverse demasiado en el desarrollo del mismo? Y de ser así, ¿qué efectos negativos y positivos esto puede tener con el producto final? Okay. Bueno, pues a lo largo de los años ha habido un problema con la escena AAA y es que desafortunadamente esos juegos tienen en muchos sentidos esa pinche vibra de que el juego fue diseñado por comité. Entonces no hay como una visión artística detrás de ellos muy sólida. Simplemente es, que está de moda, hagámoslo y hagámoslo con el toque Ubisoft, güey. Entonces.
La magia Bioware,
¿no? Entonces, pero sí están diseñados por comité. Por eso los juegos independientes suelen tener más alma en muchos sentidos, porque ahí sí es como que la visión del estudio y el estudio es más pequeño, ¿no? Los desarrolladores, los creadores son los que dirigen completamente el producto y saben qué meterle y qué no meterle. Yo tengo la seguridad de que la gente que estuvo trabajando en Star Wars Battlefront 2 no querían meter un sistema de pay to win originalmente. Fue EA, fue el publisher que les dijo: es que tenemos que monetizar esta perra porque si no nos salen las cuentas, güey, y quiero ganar más dinero. O sea, no puedo vivir nada más de puras tarjetitas de Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces quiero también milquear a los pinches güeyes que son fans de Star Wars.
Ahora bien, no es una solución que se pueda... No, es una situación que se pueda solucionar muy fácil, porque a pesar de que hablamos del publisher y del estudio como entidades separadas, en la mayoría de los casos AAA, el publisher es dueño del estudio. EA es dueño de BioWare. Punto final. Entonces, ¿quién da el dinero? EA. Uh-huh. EA es el que da el dinero. BioWare no lo da.
Uh-huh. No, entonces por dirías, eso, por, bueno, eso se, por eso es muy difícil que digan que no.
Ajá, exactamente. Tú dirías, bueno, pero el que ganó el dinero fue BioWare, ¿no? Porque ellos hicieron el juego, les trajeron dinero y EA se queda con,
sí,
él.
Pero sí, pero fue en la casa de EA, con el dinero de EA, con el papel de baño de EA.
Con las instalaciones de EA, con el engine de EA.
Estás en la casa de EA, tienes que hacerle caso de alguna forma. Aunque entonces, te diga, oye, te recomiendo esto, te recomiendo,
eso,
güey.
Ese recomiendo nada más es porque te están hablando bonito.
Exacto.
Ajá. Entonces, es una situación muy complicada porque... Uh-huh. De hecho, Ubisoft es el más cabrón de esos, porque todos los estudios de Ubisoft son Ubisoft algo. Uh-huh. Ni siquiera tiene identidad propia. O sea, es Ubisoft Montreal, Ubisoft Hagia Sofía. Ajá. Entonces, sí, son un montón de Ubisofts. Ajá. En realidad son unidad. Pasa lo mismo con Activision.
De hecho, lo
los que... tres estudios de Activision que hacen COD, uh-huh, que son Treyarch, Infinity Ward y Sledgehammer, son de Activision. Ajá. Hay algunos títulos que... son de terceros y los publica. De hecho, la división indie de EA, esos güeyes no son dueños.
Sekiro.
Ajá, Sekiro, en el caso de From, ¿no? Activision no es dueño de Sekiro. From Software lo es. Mm. Tanto así que, de hecho, en Japón, el juego no lo distribuye Activision, lo distribuye From como tal.
Mm.
Entonces, sí. Hay casos también dentro del de el espacio AAA, pero son muy contados. Porque el que da el dinero, en este caso los grandes, pues dicen, ah, sí, pues es que mi dinero está en juego, hombre. O tú me lo vas a regresar.
Quiero maximizar las ventas, hombre. Entonces aparte, ponle todo eso popular. Ponle lo que tiene el Fortnite ahorita.
Porque aparte, si no te dicen, entonces tú me lo tienes que regresar. Porque está en la cláusula, aparte, ¿no? Sí. Y pues yo no firmaría una cláusula donde no sé si voy a poder recuperar 100 millones de dólares. La neta... Yo no lo haría.
Hay que hacer más dinero.
Digamos entonces, que la situación ideal es que no hubiera una situación tan restrictiva, porque pues, ha habido casos en donde se refleja, ¿no? De hecho, el first party es la evidencia más grande de que si básicamente dejaran a los estudios hacer lo que ellos quisieran en todos los sentidos, se sacarían productos de calidad que pueden vender muy bien si sabes manejar el presupuesto, ¿no?
Sí, aunque también el problema de ahí es que como cualquier proceso creativo, lo que puede ser es que se alargue, y que se alargue, y que se alargue, uh-huh, como pasó con Team Ico.
Pero ahí es donde está el problema, o sea, es lo que decía Jim Sterling, o sea, es que no es que los publishers no quieren ganar dinero, ellos quieren tener todo el dinero.
Todo el dinero.
Sí,
punto final. Entonces, ajá, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto que va a durar de 3 a 5 años, con tanto riesgo, pero garantizamos que va a ser un producto de calidad, que siguen nuestros fans y tiene el potencial de incrementar muy cabrón nuestra fanbase para que vendamos muchas más copias, ajá. Pero no, güey.
¿Ves que no voy a ganar todo el dinero?
No voy a ganar todo el dinero, güey. Ve, Carlos, ¿tú te estás ganando todo el dinero? ¿Yo quiero todo el dinero?
También, el problema también ahí es que... Imagínense cuánto tiempo estuvo en desarrollo Last Guardian.
Como 10 años, algo así esto. O sea, sí.
Imagínate que
estamos hablando de él antes de empezar el proyecto.
Imagínate que en el noveno año, Sony dijera, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la verga. Voy a darle cortón. ¿Quién hubiera sido el malo? Sony. Mm. O sea, en el ojo público dice, no, pinche Sony, no lo quiere sacar. Pero
yo creo que ya...
No, lo siento,
pero no, Adrián. Después de 8 años, ya no, güey.
Después de ocho años, ya no sé. Yo ahí sí pienso así. Después de 9 años, si Sony le da el cortón, es así que...
Sí, yo me acuerdo cuando dijeron que el director se había como medio separado, le echaron la culpa a Sony muchos.
Sí, pero no todos, güey.
Bueno, pero pues no importa. Pero ahí quedas.
O sea, sí, güey. De seguro va a haber dos cabrones que me van a echar la culpa, pero la gran mayoría de la gente fue, sí, güey, es que qué pedo, no hemos visto un pinche tele de esta mierda en 5 años.
Sí, claro.
Yo así de, sí, corran al cabrón, el güey no está haciendo nada.
Sí, güey, no está haciendo nada. Yo siento que la gente no es así.
Yo siento que sí, güey. Después de tiempo ya...
Mira, los más...
Es como Half-Life ahorita.
Sí.
Es como Half-Life ahorita. Yo no culpo a nadie que se salga de Valve simplemente por porque el proyecto no parece que va a existir nunca.
No, sí.
Uh-huh. O sea, esa es la parte. Yo me largo.
Ahí la ventaja o desventaja, uh-huh, de Half-Life es que ahí no hay publisher ni siquiera. Valve es todo.
Sí, por eso. Pero los directores y ellos dijeron, ah, qué culero, se van a ir, bla, bla, bla. No, simplemente ya me largo. No se ve que vaya a funcionar. ¿Sabes qué? A la chingada.
Esto no va a suceder.
Esto no va a suceder, ni modo. Estuvo muy verga Shadow of the Colossus. Pero si no está funcionando, cada quien por su lado. Es que el tiempo. Y no solo fue el tiempo de que se tardó, fue el tiempo de silencio en donde parecía que la chingadera ya se había pinche cancelado.
Sí, no se, nada más no se había
cancelado. De tras bambalinas.
No se había cancelado nada más porque no habíamos escuchado de él.
Entonces, yo creo que ya se pone mucho tiempo. Sí. No es como, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama? Scalebound. Que sí. Scalebound fue... Ah, es que hubo trailer en S3, güey. En el E3 pasado hubo trailer.
Dos trailers, ¿no? En dos diferentes E3.
Y seis meses después, cancelado de la chingada. Entonces ahí sí quedas como el malo. Porque estás presentando este desmadre y bla, bla, bla. Y no tiene pinche first party el Xbox y la puta madre. Y estás cortando una que se veía medio interesante.
Por que lo no menos. Sabemos ni siquiera realmente si fue completamente cosa de Microsoft.
Ahí es el problema. Pero Microsoft ahí se ve mal por el hecho de que... Ahí tenías que... Si quieres básicamente convencer a la gente que entre en razones... Sí, el proyecto puede haber estado muy gacho. Pero el problema es que la situación de Xbox en ese momento fue... No tenemos IPs nuevas. No tenemos first party.
Y la única que,
se ve interesante, la estás cancelando. No mames. Pero con Sony tenemos cosas como God of War, como los Uncharted, mierda y media que estaba saliendo. Ok, el de Tímico está muy cabrón. Está muerto. Está muy padre y todo lo que quieras, el pinche Shadow of the Colossus. Pero es que no mames, nomás no sale. ¿Qué pasó con Gran Turismo? O sea, güey.
Eso es de Polyphony.
El público tiene su límite.
Sí.
Yeah. So, what was the question?
¿De qué estamos hablando? También a veces el publisher no tampoco es el malo. Ajá.
Sí, sí.
A veces simplemente el estudio no coopera. O sea, Anthem es ejemplo claro de que el problema no solo fue de EA.
Ahí fueron los dos.
No, ahí fueron
BioWare
los dos.
Tiene las manos súper sucias ahí porque mandaron el trabajo hasta el final, porque hicieron todo de la verga, porque no tenían diseño. Y porque estaban esperando la maldita magia, BioWare. Y pues sí, EA estaba ahí. Pero bajo las narraciones que existen de todos los empleados, EA es el que menos tuvo que ver. Todos estaban así. Es que no están haciendo nada.
EA fue el que inició todo el desmadre. Fue el que les pidió, denme un Destiny.
Pues sí, pero los otros dijeron, bueno, vamos a ver qué onda. Y es como, te voy a dejar esta tarea, mijo. Y no la haces un día antes de que acabe Semana Santa. Mm. Eso fue lo que pasó con pinche Anthem. ¿O no?
Oh, God. Sí.
¿Lo sentiste? Sí, porque lo así sentí. Seguramente se sintieron los de BioWare. Güey, ya se va a acabar Semana Santa y tenemos que sacar esta mierda.
¿Qué día es mañana? Es lunes. Ah,
no estoy diciendo
¡puta
que
madre!
No estoy diciendo que es bueno, porque claramente no lo es.
No,
ha hecho muchas cosas malas.
Pero serio, o sea, ahí sí los dos tienen la culpa y la verdad creo que EA se ha ganado el derecho de que...
Dudemos de él 100%.
Y aparte, Anthem se siente como un producto netamente EA.
Sí.
Sí, a pesar de que,
ellos dijeron que
ahí sí no metieron tantas manos porque estaban confiando en la magia BioWare. Porque les había funcionado antes, indudablemente.
Yep. Sí, 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 les había funcionado, pero...
BioWare no era indicado para hacer un Destiny, no lo era.
Mm-mm. No, debían haber formado un grupo nuevo.
Sí, un grupo nuevo, con nuevo talento.
Te hubieran robado gente de Bungie.
Seguro...
¡Ey, te voy a pagar el doble, cabrón! No, ven acá. Eso.
Seguramente ya estás harto de Activision, porque muchos ya están...
¿Quieres estar harto de mí en 5 años? Pero con más dinero.
¿Pero con más dinero? Sí, señor, por favor. ¿Ah? O sea, BioWare ahí fue realmente el que hundió el producto.
Sí, BioWare sí fue un poquito el que hundió el producto, pero también es un poco lo que dices, no era el indicado. EA lo que suele hacer, el modus operandi de EA... es agarrar estudios prometedores.
Que hacen su propia cosa y les obligan a hacer mierda que no saben hacer.
Así de que, bueno, pues ya haz esta mierda, ¿no? Pues, ¿por qué?
Excepto con Ghost. Te encanta hacer Dead Space. ¿Por qué no haces un pinche Battlefield de policías?
Policías, bueno.
Pero no estoy... No, me lo vas a hacer. Es lo que vende. Es lo que vende, dinero. Y necesito más dinero. Necesito todo el dinero.
Creo que el peor caso de EA es Ghost. Porque ese estudio está hecho para hacer Need for Speed y esos están horribles.
No, el peor caso de EA es Maxis.
No, pero o sea, Maxis, digamos que Maxis es clásico modus operandi. Hicimos una cosa, nos gustó, matamos. Eso es clásico EA. Sí. Ghost es, vamos a hacer un estudio para hacer Need for Speed desde cero, con todas las de la ley. Y no lo lograron, o sea, también es estudio,
o sea,
pésimo.
Sí lo han logrado, en el sentido de que
son Need for Speed, pero son su
par. O sea, Anthem ni siquiera se parece a nada. O sea, el problema de Anthem es que ni siquiera se parece a su puta competencia porque ni siquiera la voltearon a ver.
Sí, no, no.
O sea, los Need for Speed de Ghost son sombras de mejores Need for Speed.
Ajá. Digamos que con BioWare por lo menos había otros éxitos.
Son fantasmas. Digo, por algo se llama Ghost. No,
es esa promesa de que regrese Need for Speed y así como no, Ghost. Igual, ojalá el nuevo esté chido.
Sí, sí, sí.
Bueno, sigamos. Ya, esa es la respuesta.
Bien. Creo que ya es la última.
Es la última pregunta. Sí. Entonces, bien, banda, muchas gracias por haber llenado sus preguntas, esta sección con sus preguntas. Esperamos que lo hagan la siguiente semana también. Vamos a terminar este desmadre, así que vamos a despedirse. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Adrián?
Cain X Ross.
Cross.
Supongo que es Cain Cross.
Cain sí. Cross.
¿Qué onda, gordos? Un saludo. Yo soy de los que ven Game of Thrones junto con una amiga hasta que estén en Blu-ray. Ah, bien. Les dejo un código para la tercera temporada de Game of Thrones digital. Ojo, solo es para Estados Unidos. Para que lo usen en VPN
o vivan allá. Para los que usen VPN o vivan allá.
Échenme un Jack Joyce que me quedé sin trabajo.
Jack Joyce. Kane Cross. Mucha suerte. Manuel Alejandro Treviño Vázquez dice, mando este código para Dungeon Hunter Champions. Al parecer es para celulares y una versión de Steam. Okay. Ajá. Se tiene que descargar de Dungeon Hunger. Hunter, perdón. Hunter.
Hunger.
¿Así es, Hunger? Ah, bueno. Creo que ese puede haberlo escrito typo. Mal, ¿eh? Puede haber sido un typo. Sí.
Ah, ok.
Sí, porque Dungeon Hunter. Dungeon Hunter-Champions.com.
Y por último, Hope Chávez dice...
Que tiene un super error al inicio.
¿Cómo?
Read it, man.
Gordos, me da mucho gusto escuchar que Ezequiel ya está trabajando en
efecto. ¡Sí! ¡Upsis!
No, es Adrián Job. Muchas gracias por el sentimiento, pero es Adrián.
Ya está trabajando en el proyecto y que la banda ha estado apoyando al full en todo esto. Espero volver a ayudarlos en el Patreon otra vez en los próximos meses. Ya saben, la vida se le atraviesa a uno. Lo entendemos completamente. Aquí les traigo un regalo para la banda. Película Capitán Marvel. Se canjea en Movies Anywhere o en RedeemDigital.com. Es un código americano. No sé si afecte en algo. Creo que en Redeem Digital no importa. Uh-huh. Por último, ya que pronto empieza la temporada del americano, el otro día me atravesé con un pensamiento muy lindo y en Facebook que era Fuck the Patriots. Saludos y que el gordeo siga y siga.
Muchas gracias. Recuerden, banda, que todos estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. Muy bien, ¿tenemos algo que recomendar?
Sumo que el Fire Emblem.
Sí, Fire Emblem Three Houses, banda. No quedó claro en la reseña, lo podemos recomendar bastante bien. El juego es muy satisfactorio en todos los sentidos, bastante largo, muy longevo y nos gusta que haya brindado las variantes y elecciones en un mismo paquete, que no haya ocurrido lo mismo que ocurrió con Fates. Entonces, pues sí, si quieren jugar un buen juego de combate táctico JRPG, Fire Emblem es una muy buena opción en su Switch. ¿Algo más? Nada. Muy bien, pues bueno, banda, vamos a terminar ya este episodio. Nada más que recordarles que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o Tres Gordos B. También tenemos Instagram, nos pueden encontrar igual como Tres Gordos B, por si quieren ver algunas fotillos que subimos de vez en cuando o algunos videos por ahí. Nuestra cuenta de Twitter es TwitchOBB, esa es nuestra red social principal. Generalmente ahí hacemos encuestas y todo el desmadre generalmente lo hacemos en Twitter, así que síganos por favor en TwitchOBB. Si no, también tenemos nuestras cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kit-VG, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma particular. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox y la plataforma Podbean. Sus comentarios, reseñas y demás nos ayudan mucho en aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos aquí en México. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Twitch. Su apoyo es necesario ahora para poder mantener a los gordos, tanto a Rafa y a Adrián aquí trabajando full time. Entonces les agradecemos infinitamente su esfuerzo. También a toda la gente que ha comprado productos en la tienda, recordándoles que hay ahorita barata ahí por si quieren comprar algún... hay barata de liquidación. Por si quieren comprar algún modelo que ya pronto vaya a desaparecer definitivamente, porque pues bueno, estamos sacando ya las últimas unidades de los modelos que menos se venden históricamente en la tienda, ¿no? Todavía tenemos playeras de papitas a todo gas con 3GB aquí.
Wow.
Antes tenían 3GB aquí también en el hombro, ya no la tienen desde hace muchos años. Uh-huh. Y todavía tenemos playeras de papitas así, entonces nunca se vendió mucho papitas a todo gas.
No. Wow.
Una lástima. Pero bueno, ya estamos en liquidación, banda. Y también hay nuevo modelo, el Charlie, por si quieren comprarlo también, banda. Y creo que es todo.
Así es.
Así es.
Muy bien. Pensamiento final.
Todo el dinero.
Todo el dinero. Todo el dinero.
La magia
te va a dar todo el dinero.
Excepto que no lo hizo.
Muy bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este episodio. Un saludo donde quiera que estén. Nosotros nos vamos.